Milicia in Veritate, agrupación apologética antimodernista, presenta Mientras el mundo gira, con Fabián Vázquez, una mirada crítica a la actualidad.
Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Mientras el mundo gira. La cruz permanece. Mientras gira el mundo, mientras gira la estrella de David, mientras gira la media luna musulmán, la cruz permanece. ¿Qué día hoy, eh? Bueno, va a venir bastante pesadito. Hoy es lunes 18 de septiembre del año del Señor 2006. Bienvenidos a esta emisión de esto que es una mirada crítica a la actualidad, que tiene por supuesto sus amigos y sus enemigos, pero todos escuchando lo que tenemos para decir. En la mesa de control y sonido, efectos especiales, musicalización, Claudio Abdul Vázquez.
¿Cómo le va, Fabián? Buen día, ¿eh?
¿Todo bien?
Sí, lo último que quiero en mi vida es eso, bueno. Llamarme Abdul. Podré llamar Mohamed, pero Abdul...
No, no.
¿No? Tampoco.
Abdala.
Conozco varios, sí. Un saludito. Acá hay varios, ¿eh? Ventolila, otro.
Oh.
Apellido conocido, ¿no? Un apellido conocido.
Pero seguido. Nada que ver.
No, yo le digo.
Son semitas.
Abdala, son... Ventolila, son apellidos conocidos aquí en San Luis. Sí. Saad, por ejemplo.
Pero Abdala también es un nombre.
¿Sí?
Sí.
Las cosas que uno aprende en este programa son increíbles, ¿eh?
Ah, sí, porque fue... Nuestro historiador... Federico Ariel Gutiérrez.
Famoso por su puntualidad.
Hola, Fede.
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo les va?
¿Cómo andamos?
Bien.
¿Bien?
Sí.
Viniendo un fin de semana de mucho trabajo, trabajo extra.
Lindo.
Pues se nos rompió la radio. Nosotros creímos ahí nomás. ¿Viste? No pidió perdón el Papa, nos tiraron un misilazo nuestros enemigos eternos, los musulmanes.
Pero hoy no los llaman así.
No, ya pedimos perdón, ya está. No les alcanza con eso, ¿no? Pero ya está.
Mohamed podría llamarse por Mohamed Zain el-Din.
Claro, Claudio. Mohamed Ali Zain el-Din.
Claro.
Sí, es,
usted dijo que le gustaba.
Es un converso.
A mí me gusta, porque yo me llamo Claudio Gabriel. Por San Claudio de la Colombier y por el Arcángel.
Ah, es San Claudio. Su mamá no le puso Claudio por San Claudio.
No importa, pero yo lo
Gabriel
asumo.
Puede ser. Gabriel puede ser.
No me lo puso por eso, pero yo porque lo asumo
pegaba,
como tal.
Pegaba, quedaba más o menos lindo. Pues no sé,
había. No, un... y está bien, es el patrono.
Sí. Usted lo ha asumido como patrono, eso
sí,
es lo importante.
Sí, señor.
Exacto.
Espero que lo hayan aceptado allá arriba. Me han dicho, sí, yo quiero ser patrono.
Lo dudo, pero bueno.
No,
lo dudo por mí, por mi pasa? Miseria.
Sí, ¿Fuego? Bueno. Neris Romero de Ponce, la Turca. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días a todos.
Ese otro, sí. ¿Todo bien, Neris?
Todo bien, adiós, gracias.
¿Ha pasado un buen fin de semana?
Sí.
Bueno.
Un buen fin de semana.
Me alegro mucho. Hemos tenido la presencia del padre Ariel Damin. Damin no será medio...
Medio
árabe, ¿no? Damin. Bueno, no, Daminato es otro.
No, es otro.
Es Damin, nada más. Ato es otro.
Otra descendencia, vas a saber.
Sí. Eso me parece que es más italiano, una cosa así. Bueno, todo listo para comenzar ya nuestra jornada. Un abrazo muy grande allí en... Tijuana, en México, para mi amigo Alberto González. Mohamed de la Bilis. Así se llama, ¿sí, no? No, hoy la ligamos. Salibaba. Era uno que se le caía, tenía el problema.
¿Balababa la viene?
Hay muchos famosos. No. Vamos a hablar seriamente del tema, ¿eh? Hoy vamos a hablar del tema... ¿Qué dijo el Papa al fin y al cabo? Porque al final parece que ahora no dijo nada. O sea, yo cité a un filósofo del medioevo, dijo ayer el Papa, pero yo no comparto lo que dice. Es raro, si yo cito a alguien en mi discurso, a no ser que o lo critico o lo pongo a favor de lo que yo digo. ¿Para qué se cita a un autor?
Es como si usted dijera, qué sé yo, como dijo Berbisky, usted no lo citaría ni loco, Berbisky.
Claro, únicamente para hacerle pisar el palito.
Claro, claro. O siento con él o disiento
de él. De él. Claro, exactamente. Bueno, pero los musulmanes no se han quedado tranquilos con esto.
Que
no, no nos alcanza con
atenta,
eso.
Esté atenta. No, usted la manda. No, no hay nadie.
No hay nadie.
Usted tiene, cree que viene algún, no sé.
¿En serio? ¿Sí? ¿Prendieron la luz?
La pastillita verde, ¿sabe?
A las 11 es, ¿sabe?
Bueno.
¿Se equivocó?
¿Qué va a ser? No, decía que al fin y al cabo no bastó para nada esto que hizo el Papa, que ya para nosotros bastó. A nosotros nos bastó para saber verdaderamente qué hay detrás de la cosa, ¿no? Pero a los musulmanes no le bastó. Entonces salieron a decir hoy, no, ese pedido de perdón no va. O de rodillas o lo crucificamos. Está bueno, ¿eh? Pero yo creo que si sigue así como va, se va a poner de rodillas. Porque ya bajó los decibeles totalmente. O sea, o es o no, o son lo que son, o no son lo que son. Si se mueven, están vivos, diría el célebre filósofo. Es así. ¿Por qué? O sea, por un momento se respiró ese aire, ¿no? Decía, oh, por fin, alguien que diga la verdad, porque pasaron a ser todos buenos, excepto nosotros, los tradicionales, por supuesto, pero ya eso es otro tema.
Pero usted no es que sea malo, usted es un enfermo.
Claro, yo soy un enfermo, así me han dicho este fin de semana. ¿Sabía usted?
Y algunas otras.
Y algunas otras cosas también. Que me han dicho, sí.
A mi mamá. Sí, sí.
¿Le han mandado saludos también a su mamá?
Le mandaron saludos a mi mamá, a una tía que tengo también. Pero bueno. Tenemos a Carlos Llerena. ¿Se acuerda Carlos Llerena? Carlitos.
Juan Llerena, me acuerdo. Yo Juan.
Claro, que se acuerda. Juan Llerena. Carlitos Llerena.
Sí, me acuerdo.
No sé, debe ser homosexual, debe ser algo así, porque ya nos había escrito ya en otra oportunidad, hablando de que nosotros, que pegábamos no sé a quién, que cómo podía ser, que en San Luis. ¿Te acuerdas vos?
Sí, uno que decía que era de San Luis, pero que no vivía acá.
Claro, no vivía acá. Entonces ahora dice, olvidó.
Que nos había escuchado.
O sea, no sé si es homosexual o no, pero sí sé que le falla la memoria. Porque se olvida, dice, de casualidad tomé esta radio de ustedes. No, de casualidad no, si ya
de
la otra vez
tomé había, de nuevo la radio.
Nos había escrito ya, se olvida.
Carlito.
Bueno, y dice, y no puedo dejar de lamentar que personas fanáticas, extremistas y enfermos estén en el aire. No, esto es una discriminación.
No, terrible.
Esto es una discriminación
terrible.
Espantosa.
Entonces, imagínese, por ejemplo, qué deben decir la gente de la Colifata.
Yo soy, por ejemplo, diabético, soy enfermo,
sí,
no puedo estar al aire para él.
¿Qué?
Los enfermos no pueden estar al aire.
Hay que hacerle un juicio a este hombre.
Realmente.
Por discriminación.
¿Sí? Había visto discriminaciones terribles, pero la de él. Aunque sean pocos los que los escuchan. Bueno, eso no es de preocupar, entonces. No puedo creer que estén además en San Luis. ¿Por qué? Acá en San Luis, ¿qué tiene que haber? No tiene que haber enfermos. No puede haber enfermos en San Luis. ¿No? Ni fanáticos ni extremistas. En San Luis no. En todos los demás lugares puede haber, pero acá no. Y que se permita que ustedes hagan apología del delito en cada transmisión. Claro, tiene razón. Consultaré ante el CONF, pero CONF se escribe con M, no con N. Le aviso yo porque... Claro.
No se lo van a aceptar.
No lo va a encontrar. O sea, lo va a buscar por la guía, no sale.
Claro.
Tengo acá Confer con M. Ya que tengo contactos, dijo. Parece que tiene alguna pila por ahí. Porque ustedes no pueden estar en el aire. Tiene razón.
Sí, es cierto. No hay que estar en el aire. Hay que estar
con... yo sinceramente quiero hacer un pedido de perdón. Porque... Claro,
no hemos querido herir.
No hemos querido herir la susceptibilidad de esta persona. Simplemente, así, frontalmente, ¿no? Simplemente díganos en qué hemos fallado. Díganos, así, ustedes dijeron tal cosa tal día, tal cosa tal día. Ahí tienen las grabaciones en internet, búsquelas. Díganos, ustedes tal día dijeron esto, tal día dijeron esto otro, y eso es lo que... Y con gusto haremos la rectificación correspondiente para que usted nos siga escuchando. O sea que no vaya al Confer, por favor, se lo pedimos encarecidamente. No va a ser cosa que nos saquen del aire. ¿A dónde vive este tipo? ¿Dónde se cree que está viviendo? Perdón. Carlitos Llerena. Bueno, está bien, Carlitos. Déjalo ahí mismo. Lo esperamos por acá cuando ande por San Luis, que venga y charlamos un poco. Me parece que charlando se pueden arreglar las cosas, ¿no?
Cuando vuelva a sus pagos.
Cuando vuelva a sus pagos, a su terruño. Carlos Llerena. Bueno. Así están las cosas. Alirio. Alirio Salgado, desde Bogotá, en Colombia. Dice, a Jesús per Marían, Ave María Purísima. Pues tiene razón, el aire moderno está contaminado. Por eso no estamos con ese aire. Lo combatimos.
Claro, sí.
El aire del mundo, por supuesto. Nada que ver con nosotros. Nada que ver. Dile que nos dé su domicilio, dice Alberto, y le llevo una piña desde Tijuana, con una nota de, perdón, un ananá.
Claro, piña. Sí, no se malentiende.
Con una nota de perdón, un pedido de perdón, claro, está de moda. Así que, qué cosas veremos, ¿no? Estamos medio amargados hoy con esta noticia del Papa del Ángelus de ayer. Vamos a hablar del tema, por supuesto, pero hoy tenemos los festejos de nuestra Santa Madre la Iglesia para este día. Ustedes ya saben, como muy bien hemos hablado acerca de los ángeles durante la semana pasada, el patrono del día o los patronos del día, los santos que son celebrados, tienen una especial preponderancia, ¿eh? Y logran realmente conseguir gracias especialísimas, sobre todo para las benditas almas del purgatorio. Entonces hoy recordamos, junto a la Santa Iglesia Católica, en su calendario perpetuo, al confesor San José de Cupertino, a Santa Ricarda, emperatriz, a San Ferreol, mártir, a San Metodio de Olimpo, obispo y mártir, y al beato Juan Macías, confesor. José nació el 17 de junio de 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Copertino, en Lecce. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa porque su padre, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se la habían embargado. A los 17 años pidió ser admitido a la orden franciscana, pero no fue aceptado. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque era en extremo distraído. Dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor. Se le olvidaban los oficios que le habían asignado. Parecía que estaba siempre pensando en otra cosa. Por no cumplir bien con sus deberes, tuvo que dejar el convento. Al verse desechado, José buscó refugio en la casa de un familiar suyo que era rico, quien declaró que este joven no era bueno para nada y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La madre le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que recibieran al muchacho como mandadero en el convento de los frailes. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie hubiese esperado. Lo recibieron los frailes como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo, y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le eran encomendados. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estima y el aprecio de los religiosos, y en 1625, por unánime votación de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes, se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien, era aquella que dice: «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Estaba asustadísimo. Pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: «Voy a abrir el Evangelio, y la primera frase que salga, esa será la que tiene que explicar». Precisamente salió la única frase que Fray Copertino se sabía perfectamente: bendito sea el fruto de tu vientre. Llegó al fin el examen definitivo, en el cual se decidía quiénes serían ordenados. Y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien a todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? José tenía el turno número 11 y estaba terriblemente atemorizado y se libró de tener que pasar el examen. Es por eso que nuestro santo es el santo patrono de los estudiantes, especialmente de los que como él encuentran dificultades en los estudios. El santo se complace en ayudarles. En su santuario, en Ósimo, sigue creciendo la documentación que testifica su poderosa intercesión para con los estudiantes, sobre todo para aquellos con dificultades de entendimiento. Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1628 y se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Jamás comía carne ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo consagrado a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que se sentía capacitado. Sus éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales eran tan frecuentes que no se conocen en semejante cantidad en ningún otro santo. Se conoce de más de 200 santos que han experimentado el fenómeno místico de la levitación. Este extraordinario don consiste en la elevación del cuerpo humano sin la participación de ninguna fuerza física. Se ha considerado como un regalo que Dios hace a ciertas almas muy espirituales. San José de Copertino tuvo numerosísimas levitaciones, es decir, literalmente volaba por los aires. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderito, lo echó al hombro y al pensar en Jesús Buen Pastor se fue elevando por los aires. Quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando rezaba los Salmos. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad lo observaron 70 veces en éxtasis. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte. Cuando estaba en éxtasis, lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban a sus dedos velas encendidas. Él no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior, que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de sus éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: excúsenme por estos ataques de mareos que me dan. Los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por un campo se ponía a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas, en grandes bandadas, volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban durante cuadras y cuadras. Como estos sucesos eran tan raros, podían producir verdaderos movimientos de exagerado fervor entre el pueblo. Entonces los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando estaban los otros allí y concurrir a las procesiones u otras reuniones públicas de devoción. Un día llegó el embajador de España con la esposa y mandaron llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio, y dando su típico pequeño grito se fue elevando por el aire hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto. El santo rezó unos momentos, luego descendió suavemente al suelo y, como avergonzado, subió corriendo a su habitación y ya no bajó más ese día. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María que estaba a 3 metros y medio y darle un beso al niño Jesús. Y allí, junto a la madre y al niño, se quedó un buen rato rezando con intensa emoción, suspendido en el aire. El día de la Asunción de la Virgen, en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa. Y estando celebrando, quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron este suceso. Muchos enemigos empezaron a decir que todo era mero invento y lo acusaban de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y este, al darse cuenta que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo. Lo llevaron luego donde estaba el sumo pontífice, que en ese momento era Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del frailecito. Y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. El duque de Hanover, que era protestante, al ver a José en éxtasis, se convirtió al catolicismo. En la vida de San José de Cupertino podemos ver cantidad de dones con los que el Señor adornó su humilde y piadosa alma. Es un santo en el que Dios derramó tanta abundancia de dones sobrenaturales que son incontables. Fue elegido por sus superiores para exorcizar demonios, lo cual él se consideraba indigno de hacer, y utilizaba esta frase: sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que le debo a mis superiores. Y los demonios huían despavoridos. También tenía el don de leer los corazones. Era buen confesor, y cuando un alma se acercaba a confesarse, él se podía dar cuenta de lo que atormentaba a esa alma. El don de bilocación también estuvo presente en él. Cuando su madre estaba muriendo, en el pequeño pueblo de Cupertino, José se encontraba en Asís y percibió la necesidad de su madre. Una gran luz entró por el cuarto de la señora. Era San José de Cupertino que había llegado. Su madre, al verlo, exclamó: ¡Oh, Padre José! ¡Oh, mi hijo! Y murió instantáneamente. Cuando sus superiores le preguntaron por qué estaba llorando amargamente, él contestó: porque su madre acababa de morir. Hay muchos que atestiguan que el Padre José asistió a su madre en Cupertino. Normalmente multiplicaba panes, miel, vino y cualquier comida que se le ponía enfrente. También tenía el don de sanación. Le recobró la vista a un ciego cuando le puso su capa sobre la cabeza. Los mancos y cojos eran sanados al besar el crucifijo que él ponía delante de ellos. En una oportunidad hubo una plaga de fiebre muy alta y los enfermos eran curados con solo hacerle la señal de la cruz en la frente, bajándole la fiebre hasta la temperatura normal. Con la señal de la cruz también resucitaba muertos. Tuvo el don de profecía, predijo el día y la hora de la muerte de los papas Urbano VIII e Inocencio X, predijo también el ascenso al trono de Juan Casimir. Tuvo también el don de tocar corazones para la conversión. El más conocido ejemplo fue el del príncipe John Frederick, un luterano, que a los 25 años de edad fue a Asís con 2 escoltas, uno católico y otro protestante. Entraron a la iglesia donde el padre José celebraba la Santa Misa, y a la hora de la consagración, cuando el padre quiso partir la hostia, esta estaba tan dura como una piedra, y tuvo que dejarla en la patena. El padre José comenzó a llorar de dolor y al levitar a unos 3 pies de altura. Cuando regresó al altar, trató otra vez de partir la hostia y haciendo un gran esfuerzo lo logró. Más tarde, cuando los superiores le preguntaron por qué había demorado tanto para partirla, él respondió: «Mis queridos hermanos, la gente que asistió hoy a misa tiene el corazón demasiado duro. Por eso el Cordero de Dios se endureció en mis manos y no podía yo partir la hostia consagrada». Al día siguiente regresó el príncipe con los 2 hombres a la misa. Y cuando el padre José elevó la hostia, la cruz de la sagrada hostia cambió y se puso negra. Causándole gran dolor y llorando, empezó a levitar junto con la sagrada hostia por 15 minutos. El milagro del padre José levitando con la hostia en alto conmovió el corazón del príncipe a convertirse a la fe católica, igual que sus acompañantes. El padre José nunca aceptó ningún mérito por sus milagros. Siempre se los acreditó a su madre María Santísima, a la cual siempre tuvo una gran devoción. El papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo al aceptar milagros, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró: «Todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios». Nadie se hace santo por tener dones, sino por entregarlos amorosamente al servicio de Dios. La humildad del padre era constantemente probada. Un día un hombre arrogante le dijo: «Impío, hipócrita, no por ti, pero por el hábito de religioso que llevas tengo que respetarte. Yo creería en todo lo que haces si con la señal de la cruz sobre mi llaga me curas». Él contestó: «Todo lo que has dicho de mí es completamente cierto». Y haciendo la señal de la cruz sobre las llagas, quedaron sanadas totalmente. También ejercitó totalmente el abandono y la obediencia. Veía en la voz del superior la voz de Cristo y gozosamente obedecía. Por medio de su obediencia, le entregaba a Dios no solamente su hábito, sino también su carne y sus deseos. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados, donde nadie pudiera hablar con él. Estuvo en Nápoles, Asís, donde vive en el Sacro Convento por 14 años, en Petrarrubia y en Fossombrone. Finalmente llega al convento de San Francisco en Osimo. La gente descubría dónde estaba y hacia allí corrían. Él sufrió meses de aridez y sequedad espiritual, pero después, a base de mucha oración y de continua meditación, retornó otra vez a la paz del alma. A los que le consultaban problemas espirituales, les daba siempre un remedio: rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce. Todo el que le pide, recibe. Murió un día como hoy, a los 60 años. En 1663. Fue beatificado, a pesar de todos los datos de rigor, recién 90 años más tarde, por Benedicto XIV, y canonizado en 1767 por Clemente XIII. Su cuerpo está expuesto para la veneración en su santuario en Osimo. Oh Dios, que habéis querido que vuestro unigénito Hijo, levantado de la tierra, atrajese todo hacia Él, haced, os lo suplicamos por los méritos del seráfico José, vuestro confesor, que elevados a su ejemplo por sobre todas las cosas terrenales, merezcamos llegar a ese mismo Jesucristo, que vive y reina con vos por todos los siglos de los siglos. Amén.
Usted está escuchando Mientras el Mundo Gira por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, a través de www.cristiandadfm.com.ar. Estos son los datos del tiempo en San Luis Capital y alrededores.
Más que cálida mañana en San Luis Capital y en sus alrededores. El cielo se encuentra totalmente despejado, un sol radiante, la temperatura 19 grados, la humedad del 23%, el viento norte soplando a 13 kilómetros en la hora, la visibilidad es normal y la presión atmosférica es de 933.3 hectopascales. Se espera para el día de hoy una máxima cercana a los 27 grados.
Manifieste usted también su opinión. Conexión telefónica 435-439. Teléfono abierto para sus críticas, opiniones, reflexiones y comentarios. 435-439. Las 24 horas. Estamos escuchando lo que usted piensa. Para pensar.
El 18 de septiembre del año del Señor 2006, un día como hoy, pasaron un montón de cosas. Algunas de ellas reseña espectacularmente para nosotros.
Famoso por su puntualidad.
Federico Gutiérrez.
Muy bien.
Hola.
Hola.
Buen día.
¿Qué tal?
Este hombre para mí es un instrumento excepcional.
Supongo que estará hablando de San José de Cupertino. Gran santo. Bueno, en el año 53 de nuestra era nace Trajano, emperador romano. En el 1437 se pone fin al Concilio de Basilea, noveno concilio ecuménico universal. En el año 1502, Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, llega a lo que es hoy Puerto Limón, en Costa Rica. En el año 1520, los comuneros castellanos, bajo el mando de Juan de Padilla, toman Tordesillas, donde reside la reina Juana, y trasladan allí la junta. En el año 1544, tropas españolas de Carlos I avanzan sobre París, pero oportunamente Francisco I de Francia concierta con el rey de España la paz de Crespi. En el año 1709 nace Samuel Johnson, escritor. En 1783 muere Leonhard Euler, matemático suizo. En el año 1793, de un día como hoy, sucede la colocación de la primera piedra del Capitolio de Washington. En el año 1810 se instala en Santiago de Chile una junta de gobierno patrio, pero los españoles retoman el poder en 1814. En el año 1851 aparece por primera vez The New York Times. En 1853, Luis José Sortorins, conde de San Luis, recibe el cargo de la reina Isabel II de formar nuevo gobierno tras la caída del gabinete Lersundi. En el año 1868, en España, se produce la sublevación de la escuadra del almirante Topete, dando paso a la Revolución Gloriosa. En el año 1882, el comandante Luis Jorge Fontana regresó de su viaje de exploración al entonces...
Juan Antonio.
¿Sí?
Raúl Sebastián.
Le decía que el comandante Luis Jorge Fontana regresó de su viaje de exploración al entonces misterioso río Pilcomayo, que nace en Bolivia y separa las fronteras entre Paraguay y Argentina. En 1884 se encuentra el primer filón de oro en África del Sur. En 1887 nace Armando Discépolo, director y autor teatral. En 1891 muere José Manuel Balmaceda Fernández, político chileno. En 1991, el zar Nicolás II asiste a las maniobras militares en Champagne. En el año 1903, José Chamberlain, ministro de las colonias del Reino Unido, dimite de su cargo para defender mejor una política aduanera imperial. En el año 1904 muere el teniente general Juan Andrés Gelly y Oves. En el año 1904 también se funda en el Lautens Club de Lima, en Perú. En 1905 nace Greta Garbo, la actriz. En el año 1909 se constituye la Federación Obrera de Chile, conocida como FOCH, primera central de trabajadores en Chile. También en 1909, dos sufragistas inglesas son condenadas a penas de prisión por haber lanzado piedras contra el tren del primer ministro Asquith. En el año 1911, el jefe de gobierno ruso, Stolypin, muere en Kiev víctima de un atentado anarquista. En 1912, Leganús establece el récord de altura en vuelo al elevarse hasta los 5.72 metros. En el año 1914, los japoneses inician el sitio de Shingato. Shingato.
Arigato.
Pongámosle.
Está bien. En 1915 vuela por los aires el polvorín.
¿Vuela?
Vuela, porque explota.
Ah,
el polvorín de Biarritz, en Francia, donde se había instalado el primer laboratorio francés de gases asfixiantes.
3, 2, 1, ¡fuego!
Ahí, voló el polvorín.
¡Se le está saliendo el gas!
Justamente, el
gas. Gas asfixiante.
Muy bien.
Me hace acordar. Bueno.
En 1917, el gobierno francés de Painleve reclama a Alemania la restitución de Alsacia-Lorena y el reembolso de los daños de guerra. En 1918, las fuerzas británicas atacan Palestina y toman Haifa y Nazaret. En 1922, fundación del equipo Hércules de Alicante. Y Hungría es admitida también en este año, de un día como hoy, en la Sociedad de Naciones. En el año 1922, también, un día como hoy, homenaje al histórico árbol de Guernica, con asistencia de las cuatro diputaciones vascongadas, la banda imperial, Guernicacó Arbolá.
Pese.
Esa no iba, ¿eh? El año 1923, huelga de los obreros gráficos estadounidenses. No aparece ningún periódico en todo Nueva York. En 1927 sale al aire la Columbia Broadcasting System, la CBS.
Columbia.
Usted no ve televisión.
Ahí está Columbia, ¿eh? Otra. En el año
1923.
Exacto. Bueno, en el año 1928. Un autogiro piloteado por su inventor, la Cierva, atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha. En 1928 también el comandante Benito Molas muere de asfixia al llegar a los 11.000 metros de altitud en el globo Hispania. En 1930, juicio contra el expresidente Leguía, acusado de malversación de fondos públicos. En el 31, el ejército japonés ocupa Manchuria sin oposición por parte de Chiang Kai-shek. En 1931 nace Julio
Grondona. ¿Ositaca o sitaca?
Nace Julio Grondona, presidente de la AFA. En 1940, o sea, no nació ya siendo presidente.
No, me imagino.
No, fue luego, de unos años. Dino Buzzati publica su obra El desierto de los tártaros, 1940. La música la hizo.
No había nada ahí.
La hizo, ¿cómo se llama? Ennio Morricone, esa película.
¿De qué? ¿Los tártaros?
El desierto de los tártaros. Desierto de tártaros, sí, algo. En 1948 la organización.
Rómulo Berruti.
En 1948 la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, celebra en Washington su primera reunión. Un año más tarde nace Peter Shilton, arquero de fútbol inglés. En 1952 nace Didi Ramone, Douglas Colvin, es el nombre original del grupo Los Ramones. En 1955 se publica el ensayo Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss. En 1957, el escultor español Jorge de Oteiza, primer premio de la Bienal de Sao Paulo, en Brasil.
¡Ah, miércoles!
Se logra el primer premio en Brasil. En 1958, el mariscal Montgomery dimite de su cargo de comandante supremo adjunto de las fuerzas europeas de la OTAN. En 1961, víctima de un accidente aéreo, fallece el secretario general de la ONU, Dag Hallmar Agne Carl Hammarskjöld.
¡No!
¡Sos un fenómeno!
¡No! ¿Cómo es que lo dijo al revés usted?
No, no, no. Pero no se lo voy a volver a decir. Porque si no sale distinto, y ya como salió es...
Claro. Esto es un fenómeno.
Muy bien, las tropas federales mexicanas entran en la Universidad Nacional de México, ocupada desde julio pasado, y causan 18 muertos un día como hoy de 1968. En 1970 muere Jimi Hendrix,
guitarrista,
sí, músico de rock, sí.
Murió porque se inyectó STP en las venas. STP, el lubricante famoso de autos, aceite, se metió en la cabeza, agarró una arteria, entonces llevaba una vincha.
Porque Jimi Hendrix,
claro, generalmente cuando los rockeros llevan vincha es porque se está, porque ahí se están, se inyecta, tienen como una válvula ya puesta ahí, ¿no? Impresionante, se dan con todo lo que encuentran. Y Jimi Hendrix se inyectó aceite de auto.
Buah. Bueno, y hoy es ídolo de multitudes.
Pobrecitos infelices que lo tienen ahí. Y
lo ponen como patrono de sus radios.
Claro. Sí, sí, con el nombre, bautizan sus radios con el nombre de este pobre infeliz.
Sí.
Bueno, así son las radios también.
Por supuesto.
Y así son los que escuchan las radios esas.
No menos blasfemas que otras que no son también, que dicen ser religiosas. Bueno, en el año 1973, el rey Hussein de Jordania anuncia una amnistía general para los presos políticos. En 1980 muere Katherine Ann Porter, escritora estadounidense. En 1982, un comando de izquierda secuestra en Honduras a dos ministros y a más de 100 empresarios. En 1983, Kiss, el grupo de rock, aparece en MTV sin sus máscaras características. En 1900...
Pero nadie creyó.
Con eso fue suficiente.
No, se hubieran pintado, sí.
¿Sí, no?
Sí.
Nadie lo quería ver. 1984, el estadounidense Joe Kittinger cruza el Atlántico en globo y en solitario. Es el primer hombre que lo hace. En 1987, el presidente Reagan anuncia en Washington que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos han llegado a un acuerdo para firmar el primer tratado que iniciará un proceso mutuo de desarme nuclear. ¿También le creyeron?
No,
no. Bueno, el Partido Socialdemócrata...
Decime, contá franqueza, decime.
No, no pasó nada. El Partido Socialdemócrata gana las elecciones suecas. Los verdes consiguen entrar en el Parlamento.
¿Los zapatos?
Sí.
A cada rato.
1988.
O sea, los verdes son los rojos.
Los suecos, por eso, los zapatos.
Sí. Los rojos son los verdes y los verdes son los rojos.
Sí, son socialistas, socialdemócratas. Son los comunistas.
Comunistas.
Sí, sí. En 1989...
¡Ay, qué cosa de defenderme!
El huracán Hugo causa graves daños en Puerto Rico.
¡Huracán Hugo!
Atlanta, Estados Unidos, es elegida para la sede de los Juegos Olímpicos de 1996 en 1990.
Ajá.
En 1991 regresa a la Tierra el transbordador espacial Discovery con 5 tripulantes a bordo tras investigar el deterioro de la capa de ozono. En 1992, el IMSANT culmina con éxito el despliegue de los paneles solares. En 1993, según la OMS, este año el cólera ha producido 4.000 muertes, dijo en un informe en 1993, de un día como hoy. En el 94, la oposición socialdemócrata de Ingvar Carlsson vence en las elecciones legislativas y municipales celebradas en Suecia. Ahí seguimos con el tema de los socialdemócratas en Suecia.
Claro.
Los suecos, así los zapatos, bueno. Los suecos. Mocasino.
Qué velocidad que tenés. A vos te van a tener que internar por el esfuerzo que estás haciendo.
En 1995 finaliza con éxito la misión de 11 días del transbordador espacial estadounidense Edinburgh con 5 tripulantes a bordo. En el año 2003 el huracán Isabel llega a la costa de Estados Unidos.
Isabel,
sí.
La Isa.
Dejando un saldo de 17 muertos.
Es como un huracán la Isa, ¿no? Que agarra, la Isa.
En el año 2003 también mueren 3 soldados estadounidenses en una emboscada de las guerrillas iraquíes cerca de Tikrit. ¿Murieron 3? ¡Qué locura!
¡Qué bárbaro!
Y noticia, gran pobre. En el año 2004, por último, la controvertida Iglesia de la Cienciología inaugura su nueva sede en el centro de Madrid con la presencia de Tom Cruise. La presencia
sí.
De Tom Cruise.
Poniendo la placenta.
Sí. Bueno, muere un día como hoy, en el año 1945, Francisco de Quevedo, escritor español, Ana María Martínez de Nicier, heroína y escritora colombiana, el poeta colombiano también Rafael Wenceslao Núñez Moledo, en 1894, muere un día como hoy. ¿Quién más? Un poeta español, León Felipe, en 1968, el político portugués Américo Thomas, en 1987, Franco Moschino, diseñador italiano, en 1994, en el 2002, Bob Hayes, atleta y futbolista estadounidense, murieron un día como hoy en la historia. Ya, o sea, ya murieron antes, no ahora. Y estas fueron algunas de las cosas.
Esto es Mientras el Mundo Gira.
Para cuando vengan los ataques, porque van a venir.
Una mirada crítica a la actualidad. A través de www.cristiandadfm.com.ar.
Déjate salvar, déjate sanar,
mis queridos amigos. Bueno, nos metemos de lleno
ya con la noticia del día,
el tema del día, porque ha causado por su, o sea, hay dos cosas: habla el Papa y se enojan, algunos se enojan, o se enojan los musulmanes o nos enojamos nosotros después de lo que aconteció, así como en un primer momento nosotros nos alegramos de que se dijera la verdad, que hacía tanto tiempo que no se escuchaba, y los musulmanes se ofendieron. Claro, ¿cómo no se... Ahora, hay que agarrar simplemente un manual Capeluz. No digo, no vayamos a buscar algún escrito. El manual Capeluz, a ver qué dice acerca del Islam en Europa. A ver si es cierto o no que son violentos y asesinos.
¿Sí?
¿Quién puede decir que no?
Hay que mirar lo que pasó este
fin de semana. Básicamente, yo no digo que todos los musulmanes son así, no, ni remotamente, no es, pero religiosamente, aquellos que son religiosos del Islam son violentos, porque la religión del Islam tiene como premisa la violencia y la destrucción de todos aquellos que no sean como ellos. Esa es la historia. El Papa intentó decirlo, no le salió muy bien ya cuando lo dijo, porque no afincó bien la idea, y encima, ahora se echó atrás. A ver, vamos a leer.
Hay muchísimas cosas.
Vamos a leer.
Bertone también ha hecho declaraciones.
Ajá, bueno, ¿querés empezar con Bertone?
No, yo le digo para que...
¿Con el Cardenal Secretario de Estado?
Que lo tenga en cuenta.
Bueno. Yo lo tengo en cuenta, claro, ¿cómo no lo voy
a tener? No, porque ahora vienen a citar el Concilio Vaticano II, el documento Nostra Aetate. Ese es el que trae a colación el Cardenal Tarcisio Bertone, en un comunicado que sale hoy en el Vatican Information Service.
Queridos amigos, hermanos, compañeros, correligionarios, compatriotas, camaradas, claro. ¿Cómo van a pensar ustedes que nosotros vamos a estar contra ustedes? ¿No leyeron Nostra Aetate? No leyeron Nostra Aetate, donde nos arrodillamos absolutamente ante el dios falso del Islam.
O sea, ante un demonio.
Ante un demonio, que es el que nos maneja a ustedes. Bueno, nos arrodillamos ahí en el Concilio Vaticano II. Fíjense, Nostra Aetate 3.
¿Sí?
Ahí lo reconocemos prácticamente como al verdadero Dios. Entonces, ¿qué? ¿No me vienen a decir ahora? Eso es lo que dijo el Cardenal Secretario de Estado.
Claro, porque él dice que la posición del Papa sobre el Islam es sin lugar a dudas la expresada en el documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, donde la Iglesia mira con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica miran con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como a Dios, honran a María su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Eso dice Nostra Aetate.
Claro.
Si esto trae a colación el cardenal Tarcisio Bertone, cuando todo esto ya está condenado en el magisterio anterior.
Está bien, perfecto.
Acerca de los
lo que dice Tarcisio Bertone.
Viene para aguar, ¿no? Para,
es más o menos así.
Para frenar, o sea, la situación.
Muchachos, por favor, ¿qué están queriendo hacer? ¿Qué vienen a reclamar? No se dan cuenta de que el Papa es hombre, puede cometer errores. O sea, acá se les piantó un papelito que venía, no sé, venía volando un papelito.
Sí, del medioevo.
Claro, debe haber, no sé, en alguna quema, en alguna cosa
quedó
así.
Flotando y quedó flotando
y cayó ahora, justo le vino.
Cuando estaba leyendo ahí el Papa.
Porque, seamos sinceros, ¿el Papa qué dijo? A ver, veamos, dice, sí. Estoy profundamente afligido, dice el Santo Padre, por las reacciones causadas por un breve aporte de mi discurso. No, por un breve aparte, no un breve aporte, un breve aparte, como que era algo que no estaba dentro del tema central, sino que era como una referencia, así que él puso. En la Universidad de Ratisbona, considerado como ofensivo para la sensibilidad de los creyentes musulmanes. Hasta ahí una cosa. Dice, me siento profundamente afligido, pero no por lo que dije, sino por cómo ustedes reaccionaron.
Claro. Hasta ahí va bien.
Hasta ahí está perfecto.
Sí, sí.
O sea, no quise yo ofender.
De todas formas,
ustedes se sintieran afectados en su sensibilidad.
Sino que pensaron y se convirtieran.
Pero no termina allí.
Ah,
ahora
sí.
Lo remato.
Sí.
Dice el Papa, cuando se trataba de una cita de un texto medieval que no expresa de ninguna manera mi pensamiento personal.
Está bien, pero ahí marcó la diferencia, mi pensamiento personal, no como Pedro ni como pastor supremo de la iglesia. Acaba de decir mi pensamiento personal.
Ojalá se pudiera tomar eso así, pero verdaderamente es muy difícil eso, tomarlo así, ¿no?
Bueno, pero es que él lo está diciendo, este es mi pensamiento personal, como teólogo particular, privado, como el cardenal Joseph Ratzinger, que es usted, ¿está bien?
Sí.
Como el obispo Joseph Ratzinger.
Claro. Un segundito.
Una postilla, una parte.
Sí, sí, sí.
Una parte.
Al fin y al cabo, ¿para qué? Claro, ¿para qué el discurso? Pregunto yo. Hace el discurso y hace esa apreciación. Ahora dice que no ha querido decir lo que en realidad... ¿Para qué lo dijo? No sé si me explico.
Claro, ¿cuál es el sentido?
¿Cuál es el sentido?
Traer esa cita.
Si ahora va a decir que ante la presión de los musulmanes, va a decir, no, yo no quise.
Yo no lo comparto. Yo digo, uno cuando cita en una conferencia, en una ponencia, si yo cito a un autor, es o bien para poner una posición diferente de la que yo tengo y marcarlo, o bien para apoyar lo que yo pienso. Venga y demuestro. Aquí tienen, ve, por ejemplo, una cita. Como dice Santo Tomás de Aquino, en tal lugar, tal cosa. Entonces uno dice, no, verdaderamente es así. Pero antes, inclusive en el discurso original, el Papa habla de que esa persona es un sabio persa, que se recibe, o sea, le llama sabio. Entonces, ¿cómo? ¿Es sabio o es un idiota al que cita? ¿O es un tarado al que lo cité? No sé por qué lo cité realmente. Yo creo que es la componenda con las presiones. Las presiones han sido varias, aún después de este intento que ha hecho el Papa de reconciliar un poco la posición o de decir, bueno, tratemos de arreglar las cosas, no es lo que yo pretendía. Está bien. Aún así, los musulmanes esta mañana dijeron, ¿saben qué? No, ese pedido de perdón no nos alcanza a nosotros. Claro, o sea, ya vienen acostumbrados a otro tipo de perdón, a otro tipo de pedido de perdón. Vienen mal acostumbrados de los últimos 40 años. Bueno, entonces, ¿qué quieren ahora? Y que el Papa les pida perdón de rodillas. Bajo, y si no lo hace, bueno, una caza de brujas a nivel mundial.
Ya quemaron iglesias.
Ya ayer quemaron iglesias, han matado a una religiosa en Mogadiscio, en Somalia.
Si no son violentos.
Claro, ellos dicen, ¿cómo? ¿Me dijiste violento? Vení que te parto la cara, vení.
Vení que te quemo las iglesias, vení que te mato los curas, las monjas.
Ustedes dicen que nosotros somos violentos, pero ustedes están locos, ¿ven qué pego? ¿Cómo es el tema? No son violentos y miren lo que están haciendo. ¿Ustedes se enojan porque le dicen que son violentos? No, es la excusa. El Islam está en guerra con el cristianismo. Lo ha estado siempre. Siempre. Es lo mismo que decir ahora que la sinagoga son amigos, hermanos mayores. Eso es una mentira. Es una mentira, una componenda con el mundo. Se quiere arreglar en base a la humanidad y a la solidaridad y a todas las reglas masónicas. Se quieren arreglar las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo se arreglarán únicamente cuando vuelva nuestro Señor. No hay paz para los impíos. No habrá paz. No habrá paz. La paz viene como un don especialísimo de nuestro Señor. No vendrá antes y no vendrá por componenda humana. ¿Qué tiene en común Dios y Belial? ¿Qué tiene en común el Espíritu Santo y los demonios? Nada. Entonces, ¿cómo puede haber concordia? ¿Qué concordia? ¿En base a qué? ¿Al hombre? Ah, maldito el que confía en el hombre. Maldito el que confía en el hombre. ¿No lo dice ya la Escritura eso? O sea, hemos perdido toda cordura. Hemos perdido toda identidad como católicos. Entonces ya hasta tenemos que soportar que el propio Papa se arrepienta de lo que dice dos días después. No le gustó, entonces me arrepiento. Si no le gustó, me arrepiento. Y cuando diga, es que ya no lo dice. Fuera de la iglesia no hay salvación. Conviértanse, porque si no, lamentablemente van a ir al infierno. Se los digo a los musulmanes, se los digo a los judíos. Si no se convierten y reconocen verdaderamente a Cristo, nuestro Señor, Rey de la historia y del universo, ustedes están en gravísimo peligro de condenación. Como él nadie se los dice. Pues si no, se sentirían ofendidos. Bueno, entonces no le digamos nada y que se vayan al infierno. ¿No es esto una claudicación? ¿No es esto un haber perdido el sentido? Bueno, enseguida seguimos con este tema y con muchos más, por supuesto, pero este es el gran tema. Este es el gran tema. Me parece a mí, tengo, por supuesto, un montón de opiniones de nuestros amigos, de nuestros escuchas. Usted también lo puede hacer. Si nos manda un correo a contacto@cristiandadfm.com.ar o a través del messenger cristiandadfm@speedy.com.ar.
Nos vamos a ir a la pausa poniendo algunos temitas musicales para nuestros queridos hermanos chilenos en el día de su independencia.
Hoy es el día de la independencia, estamos en las fiestas patrias en Chile. No nos escucha nada más que John, que está hoy al pie. Hola, bueno, John.
Ahí está,
John. John Eric Nye.
Que agarre la chicha.
Sí, no toma alcohol, menos a esta hora.
Y ponga a bailarse unas cuecas.
Va, a esta hora, uno dice a esta hora como si se hubiera levantado. No sé si se habrá acostado. Esperamos verdaderamente que Dios bendiga mucho a nuestro hermano país de Chile y que triunfe su Sagrado Corazón allí. Verdaderamente, allí y en todas partes, en todas partes. Bueno, así que le vamos de festejo para con ellos. Dos temitas del folclore chileno que ha seleccionado aquí Claudio Abdalá Vázquez.
Ya volvemos con más Mientras el Mundo Gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructum ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Es la hora 11:08. La temperatura 19 grados. La humedad 23%.
La campana nos marca el comienzo de una nueva hora. Por eso ahora dispongamos nuestro corazón ante Dios y recordemos.
Lo que decía San Agustín, ¿qué es seguir a Cristo sino imitarle? Pues cada uno le sigue en aquello que le imita.
Hablamos solo de lo que nos importa. Radio Cristiandad, luchando para que Cristo reine.
Es una agrupación católica de apologética antimodernista. Esto quiere decir que se dedica a combatir y a demostrar la falsedad de las doctrinas equivocadas de nuestro tiempo, y muy especialmente al modernismo, que es, en palabras de San Pío X, la suma de todas las herejías. El modernismo es la gran herejía que asimiló a todas las anteriores y que logró, tras el Concilio Vaticano II, infiltrarse dentro de la Iglesia, por sus grietas, como el humo de Satanás, en una inmortal frase de Pablo VI. Es, como también dijo este Papa, un proceso de autodemolición. En los últimos 40 años, ha puesto a la Santa Iglesia Católica en una situación gravísima. Es por eso que hoy, es un deber para todo católico que aspire a ganar el cielo, el diablo, profundizar la fe y tomar acción contra este veneno que ha hecho enfermar de gravedad a la única Iglesia de Cristo. Acompáñenos en esta lucha para que Cristo reine, reine.
El portal de la comunicación católica www.cristiandadfm.com.ar. Reportajes, fotos y audios, con la única radio católica tradicional de habla hispana online las 24 horas. Comuníquese a cristiandadfm@spidi.com.ar para obtener permisos de retransmisión gratuita de nuestra programación en estaciones de todo el mundo. Thank you. www.cristiandadfm.com.ar. Radio Cristiandad, la primera radio documental al servicio de la verdad.
Verde esperanza, el que bebe de sus aguas. todo lo alcanza y sí, allá va Lago Rupalco, está cerca del Puyehue, allá va lejos del Ranco, el lago Villa Rica, allá va, cosa más rica, allá, allá.
Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio.
Una mirada crítica a la actualidad a través de www.cristiandadfm.com.ar.
Déjame salvar, déjate sanar, hermano.
Once veinte minutos en la República Argentina, hasta las 13 compartimos mientras el mundo gira, la cruz permanece por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Bueno, Fernando el Católico, que ha andado investigando, estuvo investigando las declaraciones del Papa. Se fue, estuvo en San Pedro, escuchó, no, en Castel Gandolfo, escuchó el Angelus y él hizo sus anotaciones. A ver qué opinan ustedes también de lo que vio Fernando. Es muy extraño lo que dice el Papa, porque si él nos cuenta sobre un diálogo entre una persona que él mismo califica como muy formada, un sabio, dice, y un persa que teóricamente defiende la posición musulmana, y luego dice que no comparte lo que dice la parte cristiana, entonces ¿para qué cita a ese hombre cuyos argumentos no comparte? ¿No dijo antes que es un sabio o algo por el estilo? Quizás se puede decir que no comparte totalmente la frase, que tiene dos partes. En la primera parte, el emperador Miguel II dice: mira lo que trajo Mahoma y solo encontrarás inmundicias, o algo así, ¿no? Y luego dice que el Islam se expandió por la espada. Entonces puede ser que no comparta la primera parte, eso de que solo trajo inmundicias. Y sí comparta lo segundo, que es lo que él quería decir, que el Islam se expandió por la espada. Puede ser. La última que se puede pensar es que él quiso ponerle una bomba al diálogo interreligioso y que ahora trata de suavizar los efectos de sus palabras sobre los cristianos en tierra musulmana. Pero la bomba ya explotó y sus efectos sobre el diálogo interreligioso no van a volver atrás. O sea, como lo hizo y creyó que no iba a pasar a mayores, pero empezaron a quemar iglesias y empezaron a matar monjas.
A venir.
Claro.
Bueno, y es cierto.
O sea, de hecho, la predicación de la cruz también hace mártires. Una usina de mártires. Más vale. ¿Por qué? Porque el que anda bien con Cristo necesariamente anda mal con el mundo. Y con el espíritu del mundo y con los que son del mundo. Es decir, los mundanos. Es decir, los que yacen bajo el maligno, porque el mundo yace bajo el maligno. Por algo dice nuestro Señor, no rezo por el mundo, no rezo por el mundo, sino por los que han sido entresacados por el Padre del mundo, pero por el mundo no rezo. ¿Qué dice la Escritura acerca del mundo? Adúlteros, Santiago 4:4, adúlteros, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo... Hola, sí, estoy hablando con los papas del Vaticano II. ¡Ah, con Juan 23! ¿Cómo era? había que aggiornar la iglesia al mundo, es decir, adaptar la iglesia al mundo. A ver, espérenme un cachito, a ver, ¿qué dice acá el apóstol Santiago? Adúlteros, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios? Hola, Pablo VI me dijo que se llamaba usted. ¿Dónde está? Ah, está bien. Está bien. ¿Qué va a ser? Yo no sé si nos han puesto acá para sufrir, dijo Pablo VI, o para gobernar la iglesia. No le ven contar cómo venía la historia. Bueno, buenos días, que empiecen bien la semana, que Dios nos bendiga a todos. Sole, Ana y Abby. Gracias. Se comunicó con nosotros a nuestro teléfono de mensajes. Usted lo puede también mandar si quiere. 1541-8155. Le aviso que tiene una protección anti-insulto. Así que si usted manda un mensaje con un insulto, no, sí. Lo único que le vuelve es que te recontra. O sea, viene el retorno, viene que te recontra. No, no. Pueden insultar, hagan lo que quieran. No nos ofendemos, pero, no nos ofenden esas cosas.
No, pero por contrario. Tampoco vamos a salir a decir, no, muchacho, mire.
Ni nos vamos a arrepentir.
Muchacho, no quisimos decir lo que dijimos acerca de los musulmanes. No. No, sí es la verdad. ¿Cómo
o sea,
no?
Nosotros no, yo no coincido plenamente con el texto que el Papa citó. Yo creo que el Islam no trajo nada más que inmundicia. En eso yo creo que hay un error ahí. Porque gran parte de toda la cultura que dejaron los musulmanes en Europa, no como una cosa buscada, sino como consecuencia de haber invadido y demás, dejaron mucho en la cultura de Europa. Eso no se puede decir que es una inmundicia. Eso está claro. Ahora, que todo lo que hicieron fue hecho con violencia y que son violentos por naturaleza, ¿quién lo va a dar? Pero aparte es una cosa que se cae de maduro. Yo creo que eso es lo que le pasó al Papa. Perdón, yo creía que esto era algo sabido por todo el mundo, disculpen, no.
Fíjese usted que el texto no dice inmundicias, ¿eh?
No dice.
Muestra amenado difundir con la espada la fe que predica.
Está bien, lo segundo es obvio, difundir con la espada la fe que predica, eso está claro. Y lo otro que dice, esas malas y...
Inhumanas.
Sí.
Bueno. Mire, sino como le fue a la religiosa esta en Mogadiscio, 65 años... Pertenecía a las misioneras de la Consolación, italiana ella, y trabajaba en una escuela de enfermería junto a otras dos monjas. El ministerio le había aconsejado que se retiraran del país por problemas de seguridad y ellas habían optado por quedarse haciendo la labor que estaban haciendo. Según informó el director de la Oficina de Seguridad de la Unión de Cortes Islámicas, los asesinos han sido apresados y aún se desconocen los móviles del asesinato. El director de la sala de prensa de la Santa Sede declaró ante el requerimiento de la agencia ANSA que se trataba de un episodio horrible que esperamos que permanezca como un hecho aislado.
No, mire, discúlpeme, ¿al Papa no lo amenazaron de muerte?
Sí, dijeron que lo iban a crucificar.
Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿mienten cuando dicen que son violentos?
No, obviamente que no. Ahora, el caso de la religiosa asesinada en Mogadiscio, que es un caso evidentemente aislado, yo no sé si no es la prensa la que lo sindica, digamos, la que lo identifica.
Lo trata de unir.
Puede ser nada más que un incidente aislado. O sea, muertes de religiosos en el mundo. Yo no sé si ustedes saben que la iglesia sigue siendo perseguida. Y aún sin hacer misión. Nada más yéndolos a ayudar a cosechar y a hacer acequias, a lavar a los niñitos sucios y a sacarle las moscas. Nada más. Porque ya no predican más que la salvación sin la iglesia es imposible. Aún así, los siguen matando. En Timor Oriental, por ejemplo, en las Molucas, ¿no? En Mogadiscio, en muchos lugares. Entonces, ¿está unido esto? ¿O está unido por la prensa? Nos queda esa gran duda. ¿Fue muerta como consecuencia de los dichos del Papa? No se sabe, o sea, no crean todo lo que les dicen porque acá nos hacen comer un buzón a todos, los medios de prensa de terror. Bueno, José Ramón desde Gerona, un gran abrazo. Buenos días a todos los amigos de Radio Cristiandad. Viva Cristo Rey, viva y reine, y pronto reine, porque no reina. Es un rey que no reina. Así que esperamos que pronto eso cambie. Pero él es la verdad. Se definió a sí mismo. Yo soy la verdad. Entonces, hay que decir la verdad. Cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. Aunque duela. Aunque duela. Hay que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad a propósito de todo esto? Y que lamentablemente venimos viendo las claudicaciones para con la verdad en estos últimos 40 años de una manera espantosa. Y se ve en pos de cosas menores o de conseguir objetivos inmanentes tan solo para una supuesta mejoría en este mundo, claudicaciones con respecto a la vida en el más allá, claudicaciones con respecto a la salvación del alma y a la eternidad que nos espera. Al fin y al cabo, ¿acá cuánto tiempo más pensamos que vamos a estar? ¿Qué creemos, que vamos a estar 1000 años acá en la Tierra? Y aún así, 1000 años que son en comparación con la eternidad, nada. O se piensa que nos vamos a quedar acá para siempre. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bonita la imagen que puso José Ramón allí de Radio Cristiandad, unos cruzados. Fantástico, ¿eh? Muy bonito. Muchas gracias. Escuchen a Farinello, me dice Raúl desde Tucumán. Ya salió en Canal 9 pidiendo perdón. Es el colmo de ese tipo. Dice que el Papa se equivocó porque es humano. Así habla Farinello y nada más. Y punto, no hace ningún tipo de aclaración. Dice Farinello que no debemos hacer proselitismo con nuestra religión, que debemos, sin más, ayudar a los demás. Bueno, y si hacer proselitismo es ayudar a los demás. O, por eso digo, si nosotros creemos que ayudamos a los demás tan solo dándoles un vaso de agua, estamos absolutamente equivocados si no les ayudamos a salvar el alma. Yo creo que, bueno, últimamente parece que no es así. A ver.
No, menos con los ejemplos que nos proponen.
Exactamente.
Como la Madre Teresa de Calcuta.
Sí. Saludos desde Tucumán, dice Raúl, Jardín de la República, Sepulcro de la Subversión. Hermoso nombre. Ah, mañana vamos a estar hablando de la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices. No adelanto nada. Mañana con Guillermo Rojas, 12:15. La Noche de los Lápices.
Mediodía de los Lápices.
Claro. O sea, vamos a ver realmente qué es lo que pasó.
Y a la noche la repetición en la Noche de los Lápices.
Por fin se dijo, dice Raúl, entra hace un rato, ¿no? Por fin se dijo de los musulmanes lo que es real, son violentos. Mahoma solo trajo destrucción y muerte, que el Papa no se retracte, me dice. Los musulmanes fueron, son y serán, según mi parecer, brutos. Bueno, hay algunos que fueron cultos. Algunos han sido cultos, ¿no?
Sí, 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 es cierto.
Sí,
algunos cultos, otros brutos, pero todos herejes.
Pero y ninguno sabio.
Buah.
Te aviso.
Entonces le digo yo, no sé si sabías, Raúl, que ya se separó de lo que dijo.
¿Qué? ¿Qué?
Te paso la dirección. Entonces le puse la dirección de lo... Es por la presión de otros purpurados. La presión que hay de algunos obispos es impresionante. Bueno, no, pero el Papa debería estar a otro nivel.
Pero él es Papa, claro.
O sea. Bueno, me cuenta.
Él está sobre la presión.
Estuve en Salta con la fiesta del Señor de los Milagros.
Ajá.
Hubo 500,000 de personas en la procesión. Fue impresionante. Fue una manifestación como las de antes. Se cantó el himno nacional, se rezó el rosario, uh-huh. Hubo cantos religiosos populares. Estaba León Gieco,
Teleso Parado.
No, a ver, bueno, algo es algo, dice, en medio de tanto delirio. Hubo obispos de los de antes ya viejitos, octogenarios, muy distintos a los de ahora. Iban de sotana, muy distintos. El dato es que salvo 2 o 3 curas, ninguno fue ni de sotana a la procesión. Y los seminaristas solo alba, no sotana. La fe del pueblo salteño es impresionante. El pueblo salteño es tradicional. Su clero no, pero sí el pueblo. Repito, allí está la clave. El pueblo salteño es fiel al Señor y a la Virgen del Milagro. Los edificios y las calles desbordaban al paso de las imágenes sagradas, pero los sacerdotes no son tradicionales como sus ovejas.
Bueno, la van a perder, ¿eh?
Finalmente...
Si es que están así, la van a perder.
Sí.
Si no está el pastor, se dispersa.
La grey se dispersa.
Herido el pastor...
El Papa no debe pedirle perdón a una turba de fanáticos y perturbados mentales que no representan a todo el Islam. Aquí se presiona al Santo Padre y los cardenales son tibios. Ayer un cura de Quilmes por la tarde pidió perdón en nombre de todos los católicos, porque dijo, los católicos los hemos ofendido.
Pero que no me meta a mí en nada, ¿eh? Que yo soy católico y que me anda metiendo en qué cosas a mí.
¿Qué cosa va?
¿Me puedo enojar yo?
Sí, por su... después pide perdón, pero ahora
pero
se
puede... ¿Puedo enojarme a mí mismo por esto que están haciendo en nombre mío?
Incentívese,
¿en nombre mío?
Sí, 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 la ira consecuente.
Bien.
Dele nomás.
Me voy a saltar.
Guarda con el micrófono, por favor, que es caro. Bueno, nos están haciendo bolsa, dice Fernando, el católico, y encima nos echan la culpa. Podrían pensar los musulmanes, son casi todos los americanos. A ver... voy para atrás. A ver. El diálogo, dice, creo que se hizo trizas después. Por más que ahora se intente poner paño de agua fría, ya no es confiable la Iglesia como interlocutora de ese diálogo, así como se planteaba antes, al menos. En cualquier momento le puede volver a hacer lo mismo el Papa. Y por otro lado, podríamos pensar esto. ¿Por qué no mencionó el ataque de una nación cristiana a la región árabe o lo que hacen los judíos? ¿Será porque ahí no se busca la expansión de una religión? No es una guerra religiosa. Es una posición odiosa para el mundo musulmán que se siente atacado por Occidente o sus aliados, como en el Líbano. Nos están haciendo bolsa, ahora sí se entiende, y encima nos echan la culpa, podrían pensar los musulmanes. ¿Qué sé yo? Bueno, está pesado el tema, ¿no? La reacción del Papa Benedicto XVI, dice Alirio Salgado desde Bogotá, frente a la disculpa hacia los herejes musulmanes, denota el estado lamentable de la jerarquía eclesiástica, que más parece ecléptica. Eso es rebajar a la esposa pura e inmaculada al papel de meretriz, lo que es consecuencia con una de las máximas de la masonería, la igualdad, la esposa al lado de las meretrices. Ahora me pregunto, ¿por qué usan el de emblema la hoz? ¿Para qué se usa la misma? ¿Para quitar cabezas? Ese es el objetivo de los musulmanes. Así que son re violentos, no violentos, re violentos. Bueno, yo no tenía ninguna duda.
Bueno, acá también nos habla Emilio.
Sí.
En Argel fue asesinada la hermana Paula Elena de la Congregación de las Hermanitas de la Asunción y el hermano marista Henry Derges, y estos fueron asesinados por los musulmanes también.
¿Y como represalia a los dichos de Benedicto XVI?
No, esto ya de antes, o sea, para nombrar la que no son violentos.
Ah,
porque...
bueno.
En 1994, no le estoy hablando del 600.
Claro, no es de la 700. Invasión musulmana.
Claro. Ah,
está bien. Siempre hay que acordarse que entre, según dicen los que saben del tema, entre los musulmanes no hay peores que los turcos, ¿no? Los turcos otomanos.
Sí, hay muchos más. Don Cristian, padres Christopher, Bruno, Celestín, hermanos Luke, son nombres Argeles, ¿no?
Argélicos.
Argélicos, exacto, argélicos.
Bueno, ¿qué va a hacer? Así están las cosas. Está pesado el tema, el ambiente. Aparte, no está claro, ¿no? Porque este ir y venir del. ¿No hubiera estado mejor decir, bueno, miren, o sea, lamento que se hayan ofendido por una cosa menor, le ha dicho el Papa, porque yo, en definitiva, no es lo que buscaba. Simplemente hice la referencia, pero ustedes no pueden negar su pasado de violencia, ni su presente de violencia. Ok, van a decir que no son violentos. Esto tendría que haber dicho el Papa. O sea, hablemos la verdad.
¿Sí?
No podemos decir que ustedes no son violentos. No todos. Ahí hubiera quedado un poco.
Un poco mejor, ¿eh?
Claro, o sea, él tendría que haber dicho, su falsa religión es la violenta, y es la que los lleva a la violencia. Claro. Ustedes no son violentos.
Porque en definitiva...
por sí mismo.
En definitiva, el musulmán que no es violento, es mal musulmán.
Claro, es mahometano.
Es mahometano. No es musulmán.
Pero, ¿cómo lo considera Al-Qaeda ahora el Papa?
A ver.
Sucesor de Bush.
¿Sucesor de Bush?
Claro, contra el Islam.
Sí, ahí difundieron un video, nosotros hemos puesto justamente también la noticia en nuestro blog, donde le llaman al Papa el mono del Vaticano. El mono del Vaticano. Ahora, no esperen que pidan perdón.
¿Pero por qué?
No, ellos no van a pedir perdón.
Jamás.
¿Por qué? Y porque dicen y listo. Y está.
Bueno, sale una foto de que están quemando
¿Dónde?
Un hábito, no sé, allá en por el,
¿dónde sí, lo está dando usted?
Caer. Yo en valores religiosos.
Ah, y al caer, lo único que faltaba, me dijeron, ¿mí no? Tú, acá lo
tenemos. No, dijo al caer que Benedicto XVI denigró con sus palabras al profeta Mahoma y movilizó a los cruzados contra los musulmanes. Prometió continuar la guerra santa.
¿A dónde están los cruzados?
Hasta derrotar a Occidente. No,
habla de nosotros, usted. Está hablando de nosotros, de Radio Cristiandad.
Están quemando como una imagen del Papa. Sí. Está prendiendo fuego ahí, en Irak. Un muñeco.
Ajá. Sí, en distintos lugares. Prendieron fuego a las imágenes del Papa.
Bueno, y han
quieren ver crucificado.
No, han prometido continuar con la yihad. Esta guerra santa, ¿no?
¿Alguna vez la terminaron? ¿Alguna vez pararon?
Hasta la derrota de Occidente. No, nunca la han parado. Han ido por la conquista de todo, de distintas formas,
pero yo quiero
decir, fríamente o con guerra real.
Pero yo creo que hay que dejar bien claro que nosotros, o sea, no hay un alineamiento entre la Iglesia y Bush, ¿no? Bush está afuera del tema. Sí. Porque si no, ahora vamos a ser los enemigos comunes. Católicos y... Yankees. No tiene nada que ver. Bueno, ¿qué? ¿Le tienen miedo al martirio? ¿Le tienen miedo a morir mártir? ¿Sí? Hace bien.
Sí, yo sí.
Hace bien.
Sí, yo le tengo miedo.
Hace bien el martirio, digo. Sí, hace bien porque purifica, riega de sangre cristiana el mundo, que mucho lo necesita porque hay una sequía enorme de santidad.
Pero ¿sabe qué? Hay que tener fe para eso.
Pero no va a pasar eso.
Es que hay que tener
todavía,
fe.
No todavía. Va a pasar, pero no todavía.
A mí me da miedo porque yo, indudablemente, con mis debilidades, mis flaquezas, mis
miserias... Todo, ¿quién no? Todos somos cobardes.
Pero bueno, si es lo que Dios quiere, si yo, Él también dará la fuerza necesaria.
A mí me asustó Llerena, hoy Carlos Llerena me asustó, imagínense si vino un musulmán. El otro día veía un machete ahí en un supermercado, tiene machete para... No...
No se haga problema, que ya no matan más con eso.
En el... No. De todos modos, en el martirio no es la fuerza de uno. Así que quédese tranquilo, que si llega el momento, se le dará la fuerza para que resista.
Sí, sí, sí. Así, así uno lo espera. Espera en Dios.
No, así que, bueno, paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, se acaba todo. Bueno, veníamos así, ¿no? Paz y seguridad. Sí, nuestros hermanos musulmanes, tuvimos la desgracia. Yo no sé, a lo mejor usted no sabía esto que yo le voy a contar. Yo supongo que sí, que la gente que escucha Radio Cristiandad sabía de esto, pero si no sabe, le pido disculpas. Desde ya le voy pidiendo. Desde ya le pido perdón.
¿Ya estás pidiendo perdón?
Sí, sí, antes de decirlo.
Nunca lo esperé de usted eso.
¿No? Sí, no, yo he pedido perdón varias veces cuando me he confesado.
¿Pero en nombre de la fe?
No, en nombre... Sí, en nombre de la fe he pedido perdón.
Bueno, está bien, en nombre, claro, nombre de la fe he pedido porque perdón. Porque por su fe usted trata de
he
ser...
He pedido perdón. Bueno, no, hemos vuelto a un trabalengua de una cosa que no tiene sentido. No, digo que hay que pedir... Yo tengo que pedir perdón porque si alguno no conoce este dato que yo voy a dar, es altamente escandalizante. Entonces puede provocar una cosa así mala en el espíritu, ¿no? Espero no traerle eso. Uh-huh. Nosotros hemos tenido que lamentar no solamente que un papa entrara en una mezquita, que se reuniera, sino que un papa besara el Corán. Porque Juan Pablo II besó el Corán reconociéndolo como algo sagrado.
Sí, como algo venido de Dios.
Besó el Corán Juan Pablo II. Entonces... Discúlpeme, si estaba comiendo a esta hora, sé que si se cortó la digestión y todo, bueno, lamento mucho, pero le tengo que decir realmente cómo son las cosas. O sea, venimos de esta realidad concreta. Entonces, de repente, escucharlo al Papa así nos emocionó. Dijimos, bueno, por fin se dijo algo cercano a la realidad, porque veníamos de una iglesia ficción. Tenemos una iglesia de Star Wars, pero no católica, ¿eh? ¿No? La comunidad, la fuerza, que la fuerza te acompañe, pasame el Corán, pasame el Talmud, que la fuerza te acompañe. Pero en realidad, concretamente católico, nada. No había nada. Igual. Bueno, no, pero no se puede decir que no era papa. Al menos nosotros no lo podemos decir. Si un papa en el futuro viene y dice otra cosa, bueno, no sé. Pero nosotros no podemos juzgarlo al papa en eso, en sus intenciones.
No, no.
Pero sí en sus hechos concretos.
Eso lo hará otro papa.
Eso lo hará otro papa, porque la sede de Pedro no puede ser juzgada nada más que por Pedro.
Exacto.
Como ya pasó en la historia, ¿no? Recordemos al Papa Formoso, famoso Papa que lo levantaron, estaba ya podrido, por supuesto, porque hacía varios días que estaba muerto, lo levantaron, lo sentaron ahí, lo juzgaron, le cortaron tres dedos, lo volvieron a enterrar, después vino otro que lo levantó de vuelta, lo absolvió, no le pudo pegar los dedos porque no había la gotita en esa época, y lo devolvió a su lugar, y después vino otro que de vuelta lo enjuició, papas, estoy hablando, ¿no? De vuelta lo enjuició, lo encontró de vuelta culpable, lo desmembró y lo tiró al río. Bueno, así que, o sea, y era papa.
Y era papa.
Y era papa, papa Formoso.
Sí. Y bueno, todos los errores, las confusiones. Acá me dice el ingeniero Ríos, que hoy ha podido escuchar el reportaje al padre Bullacura aclarando las cuestiones del buen pastor.
Claro. Sí.
No, muy bueno, dice, nos aclara la situación.
Claro.
Estos arreglos y de los peligros.
De los peligros de la fe, sobre todo, ¿no?
Exacto.
No se deje engañar, no compre pólvora por chimán. ¿No?
Sí, gato por liebre.
Pólvora,
sí. Claro, o no se deje que le vendan un gato por una liebre.
Exactamente. Nuestro amigo Rogelio desde México nos dice, claro, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. En que el Islam es violento y estamos, por supuesto, en contra. El problema es que a ellos les dice lo que no les dice a nadie. Los protestantes son buenos, los judíos ni se diga, son la antigua alianza aún vigente, que vive en la esperanza, así, ¿no? La antigua alianza que todavía está en la esperanza de que ya llegue el Mesías. Entonces, estas declaraciones suenan, ¿no?, a que se está empujando a Occidente a la guerra de Bush por Israel, a favor de Israel. Esto es lo que políticamente suena, porque suena a una provocación absurda. Si lo hiciera realmente para hacerles ver su error y evangelizar, estamos de acuerdo. Para hacerles ver su error y llamarlos a la conversión. Pero aquí no se evangeliza a nadie. Simplemente se marca este punto, se lo deja así, después se pide perdón. O sea, ¿a quién beneficia esto? A nadie, absolutamente. Yo creo lo mismo, Rogelio. A mí me parece que esto no lleva a nada. En definitiva, es como que vamos a ligar un cuetazo de más. Porque ni siquiera vale la pena. Porque no hay una incitación a la conversión ni a salir de esa falsa religión. No se lo denomina así. Pero aún así, solo ha sido con los musulmanes. No se dice, por ejemplo, lo violento que son los judíos. A eso no se dice tampoco. Ni se dice acerca de los protestantes. Al contrario, ustedes han podido ver en estos últimos días con el tema de el hermano Roger.
Sí.
¿Sí? Roger Schutz. Como él, ningún problema, la comunidad de Taizé reconoce que no hace falta la conversión de protestantes a católicos. Sí, es verdad, a católicos del concilio. No hace falta, sí, es lo mismo. Y allí dicen que Juan Pablo II era así. Y yo no he escuchado del Vaticano que salieran a decir a reafirmar la fe católica de Juan Pablo II. O sea, qué raro está todo, ¿no? Me voy quedando con lo de Monseñor Williamson. ¿Lo escucharon ustedes? ¿Han tenido oportunidad de escuchar a Monseñor Williamson, que está allí en nuestro sitio www.cristiandadfm.com.ar, para que ustedes lo escuchen cuando quieran? No nos apague ahora. Apáguenos en un rato. Si ya a la una, terminamos nosotros y escuchamos a Monseñor Williamson.
Pero qué le da es, claro, si nos apagan nosotros y se ponen a escuchar a Monseñor Williamson. Qué mejor opción. Pero lo que pasa es que eso lo pueden escuchar cuando quieran. Nosotros
no tienen... No, cuando nosotros
ahora,
queremos.
Nada más. Está bien.
A Monseñor Williamson y a los otros audios que tenemos allí a disposición de ustedes, cuando ustedes quieran. ¿A nosotros? No nos saque. Le pido perdón si quiere. No nos saque.
Qué bárbaro.
¿Alguna vez le pedirá perdón Monseñor Lona al padre Damín por toda la difamación que le hizo y todo lo demás, o no? ¿Pedirá perdón el padre Olivera por haber hecho un desfile de modas excitando a los jóvenes a través de desfiles de lencería y demás? ¿Alguna vez pedirá perdón? ¿Santurio pedirá perdón por el engaño terrible en el que hace caer a la pobre gente?
Con esas sanaciones y descansos en...
¿Daminato pedirá perdón?
Azufraico.
Claro, ¿pedirá perdón alguna vez por tantos que ha llevado y que lleva, lamentablemente, con el tema de los preservativos? se pedirá perdón por haber dicho que nuestro Señor era de River, ¿no? En una homilía, porque ponía, es como la gallina, ¿viste? La gallina que pone bajo sus alas. Ay, 2008. Yo me asusté, ¿eh?
Sí, yo también.
No fui yo solo el que se asustó, me parece. En la reunión de Milicia in Veritate quedó un silencio el viernes. No, quedó como un vaho, ¿no? Y algunos quedaron tumbados.
Muchos se asustaron.
Claro, o sea...
Y falta es que, la predicación.
Sí, no hay quien hable de las cosas. Entonces,
sí, pero el tema, ¿sabes cuál es también? Que falta en nosotros la educación y la constancia en la lectura,
no saben,
en el estudio.
Claro.
Se ha perdido eso también. En las escuelas no enseñan a leer, a estudiar, allá. O sea, la embrutecen a la gente.
Sí.
Entonces tenemos que hacernos fuerzas para empezar a aprender, a estudiar. Si usted quiere salvar el alma, póngase a estudiar. Póngase a leer, póngase a estudiar. Si no, no se va a salvar, ¿eh? La guerra de hoy es intelectual.
O sea, hay que poner todo.
Por eso, obviamente también está la oración, por supuesto. Pero como dijo Cristo, y siguiendo, que lo ha marcado muy bien Monseñor Richard Williamson, Cristo, ¿cómo dijo en el huerto de los olivos a los apóstoles? ¿Qué les dijo para no caer en la tentación o no caer en el mal camino en las manos del demonio? Les dijo, vigilad y orad. O sea, primero vigilad. Estar atentos por dónde puede venir y entrar el enemigo de nuestra alma para arrastrarnos al infierno.
Claro.
Luego de saber por dónde viene, pedir las fuerzas necesarias para luchar contra él. Entonces, estudiar y orar.
Exactamente.
Primero sí. La escuela, después la iglesia.
Hay que amar a la iglesia, ¿no? Hay que amar la historia de la iglesia, hay que conocerla, porque si no, ¿cómo se puede amar lo que no se conoce?
Ah, imposible.
No, imposible. Imposible, dice antes.
Y ratifico lo primero.
Ratifico verdaderamente, me he dado cuenta.
Es más, y agrego
que el Islam es violento, que ha perseguido a la iglesia y que además están guiados por un falso Dios, por lo tanto, un demonio. Que no, existen los demonios, no sabía eso.
Claudio, sáqueme eso de Año Verde. Esta pasada se ha metido una grabación de Año Verde, me parece.
Bueno, supongamos.
Bueno.
Vamos a poner un ejemplo, de un ejemplo hipotético. Entonces. Como acto consecuente de esto, el Papa va a salvar el alma. ¿Va a salvar el alma en qué sentido? Va a morir mártir. Supongamos que tenemos la oportunidad, hagamos un ejercicio intelectual, hagamos un ejercicio. Vamos a suponer que estamos viendo televisión, porque algunos vemos televisión, otros no, pero les prestamos el video después. La CNN muestra en vivo, último momento, Live, Vatican City. Un comando ha tomado el Vaticano y por el balcón del Papa están tirando la cabeza de los cardenales. O sea, se ponen ahí, van pasando de huello. Y el último, el Papa. Lo ponen allí, adelante de todos. El Papa se hace la señal de la cruz y desde atrás viene un musulmán con esos cuchillazos que tiene. Le corta la cabeza, muestra la cabeza por la CNN. ¿Sí? Yo me pregunto, y me lo he preguntado todo este fin de semana, ¿qué pensarían de algo así los modernistas, ¿no? Que han sido criados en una fe sensiblera, no han sido educados en el amor a la iglesia, y por lo tanto desconocen o creen un anacronismo que la por ser papas. Ser papa, otrora, ser papa era una sentencia de muerte. Aceptar ser papa era aceptar el martirio. ¿Qué van a pensar y cuánto se escandalizarían, pobrecitos, por ejemplo, los carismáticos, que vienen del bailongo, ese que le llaman misa, y se encuentran con esta filmación?
Sí. ¿Sí?
Se encuentran con esta filmación de el martirio del Papa. Porque, les recuerdo, yo me parece que es hora de empezar a hablar seriamente. Hizo la punta Monseñor Williamson, ahora seguimos nosotros. El tercer secreto de Fátima, eso que se reveló, es verdadero. Lo que se reveló es verdadero, pero es incompleto. Es incompleto por un montón de razones que ustedes podrán chequearlas luego escuchando la conferencia. Y que creo que son razones tremendamente de peso y ciertas.
Uh-huh.
Y no se jugaría con tema tan grave como que el Papa ocultó ex profeso para no entorpecer relaciones ecuménicas lo que la Santísima Virgen le mandó a decir. O sea, no estamos hablando de lo que dijo Monseñor tal o Monseñor tal. Estamos hablando del Papa y de la Virgen. O sea, que es una cuestión seria, muy seria, terriblemente seria. Tan seria como la cara de nuestro Señor muriendo en la cruz. Aquí tenemos que tomar conciencia de que lo que se muestra en esa figura plástica que se conoce, la parte que se conoce del tercer secreto, muestra al Papa, a un Papa, con su colegio cardenalicio, un montón de sacerdotes, de religiosos, de religiosas y de laicos, siendo asesinados por un ejército en una montaña al pie de una cruz, siendo acribillados, asesinados crudelísimamente, y a dos ángeles recogiendo en copas esa sangre de mártires que han muerto así, asesinados a mansalva, digamos, en ellos representado toda la Iglesia, pero ciertamente el Papa y los cardenales. Y eso es un evento que está sobre nosotros como una espada de Damocles.
Que no ha sucedido.
Primero, que no ha sucedido. Que Juan Pablo
no ha muerto.
El Papa Juan Pablo II se lo autoadjudicó erróneamente.
Juan Pablo II no murió.
No murió, no fue un ejército y no murió ningún cardenal y no murió.
Ni pasaba por arriba de los cardenales de nada.
No, esto ha sido un viva la pepa. Acá se ha interpretado como se quiso y demás. Ya se pedirán perdones oportunamente, seguramente. Sí. Esta es la realidad. Esto es lo que se vio. Esto es lo que se conoce del tercer secreto de Fátima. O sea que esta es la realidad concreta de la Iglesia. Esto va a dar lugar, va a dar pie a que acontezcan los eventos que penden sobre nosotros y que están a las puertas. Porque así como hoy vemos que es como que todo se va pudriendo día a día, como que se va descomponiendo día a día en el marco internacional, local, nacional, en todos lados. Vamos sufriendo esto como que vimos pasar una sombra, más tarde algo nos dio miedo, nos puso la piel, no sabemos por qué, no sabemos qué, pero está, y está dando vueltas. Es la acción del demonio, concreta, lisa y llanamente, ya con un poderío impresionante, dado justamente para hacer atravesar a la Iglesia como cuerpo místico de su divino Redentor, por la pasión. ¿La veremos nosotros? Muchos piensan que sí. ¿Será pronto? Muchos piensan que sí. ¿Hay datos concretos? Hay datos concretos. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Quiere fechas? ¿Quiere cercanías? Estamos hablando no más de 7 años. Así, concretamente. Esto se va a venir encima. Y encima, cuando decimos encima, estamos hablando de segundos. Es decir, no es algo que se va a precipitar de un día para otro, de otro día. No, no, no. De golpe nos vamos a encontrar con Rusia y con sus aliados chinos y vaya a saber quién más, absolutamente haciéndose cargo de Europa, comiéndose a Europa, favoreciendo el Islam o no, no lo sabemos, pero ciertamente contra Occidente de una manera terrible e implacable, como ya hemos visto a lo largo de estos años del siglo XX haber sucedido en varias poblaciones. Digamos, Ucrania, digamos, por ejemplo, no sé, tenemos un montón de lugares. Esto es lo que viene sobre nosotros. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué viene esto sobre nosotros? ¿Quieren saber por qué? Y después de esto, verdaderamente, sentémonos y recemos, pongámonos en presencia de Dios verdaderamente, porque gran parte de esta culpa corresponde a los papas últimos que no quisieron consagrar Rusia al corazón inmaculado de la Santísima Virgen. No dieron a conocer el secreto y no consagraron Rusia tal como lo pidió la Virgen. Era la escapatoria, era la salida. Si consagran Rusia, Rusia se convertirá. Uno dirá, bueno, pero ¿en qué anda Rusia hoy? Rusia fomenta el Islam. El Islam está hoy acicateado, bancado, subvencionado y expandido, inflado por Rusia y por China, que unidas intentan sacar la visión occidental de ellas mismas. Mientras tanto, ellas van preparando su ejército. Mientras tanto, van preparando su terrible armamento, ya sabemos, espías, espionaje, ha descubierto un arsenal de armas desconocidas dentro de la Unión Soviética, ex Unión Soviética. Hoy están avanzando sobre Occidente, lo tienen en la mira. ¿Cuánto tiempo Dios va a permitir que esto no suceda? Muy poco tiempo más. Y el Papa no consagra a Rusia, y no la consagrará. Benedicto XVI tampoco la consagrará. Quizás el Papa que venga, tras Benedicto XVI, como vio el vidente Ruffini, sea el Papa que consagre Rusia, y entonces un tiempo de paz le será dado al mundo, pero antes de ese tiempo de paz, la población quedará diezmada en el mundo entero. Millones morirán a causa de la guerra que desatará Rusia y China sobre el occidente. Millones y millones morirán a manos de un castigo de Dios terrible, que tal cual dice Nuestra Señora en Akita, según el cardenal Ratzinger por ese entonces, dijo que el mensaje de Akita y el de Fátima es esencialmente el mismo, y en Akita Nuestra Señora avisó de un castigo universal por parte de Dios que ya no se podía detener, que sería de fuego cayendo del cielo, en el cual millones morirían, buenos y malos, buenos y malos. Y otros millones por la guerra, y todo lo que eso acontece, significa que habrá un tiempo de paz. Cuando Rusia se consagre finalmente, y por fin, mi inmaculado corazón triunfará, dice la Virgen, y el tiempo de paz será dado al mundo, pero antes la población mundial se verá diezmada. Esta es la realidad que pende sobre nosotros, y los eventos se van sucediendo cada vez más rápido. Al volver el corte, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de algunas profecías para seguir ilustrando un poco este panorama. Y vamos a hablar de la muerte católica. De la muerte de los católicos, por si esto le dio y le da un cierto remesón interior y un poco como de miedo. Justamente, ¿por qué? Por no estar acostumbrado a pensar en esto. Entonces tenemos, vamos a buscar en algún santo padre que nos ilustre, Federico.
Sí, hay varios.
Yo ya tengo uno para mostrarle, se llama San Cipriano. Y presenta un panorama más o menos parecido, a través de la peste, de las epidemias y de la peste. ¿Y qué pensar los católicos acerca de la muerte? Esto en el próximo bloque.
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva!
¡Viva Santa María de Guadalupe!
¡Viva!
¡Viva el Papa!
¡Viva!
¡Viva la Iglesia Católica!
¡Viva!
Ya volvemos con más. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum.
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Es la hora 12:06. La temperatura 19 grados. La humedad 23%.
La campana nos marca el comienzo de una nueva hora. Por eso ahora dispongamos nuestro corazón ante Dios y reconozcamos. Lo que decía Santo Tomás de Aquino, las fiestas se han hecho para promover la alegría espiritual, y esa alegría la produce la oración, por lo cual en día festivo se han de multiplicar las plegarias. Hablamos solo de lo que nos importa. Radio Cristiandad. Luchando para que Cristo reine.
He aquí la voz del Padre Pío en el Angelus Domini, el saludo a la Virgen, al mediodía y al atardecer.
Angelus Domini, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Eccentilla Domini, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta tu fructus ventris tui, Jesus. Regum caro fatum est, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, oremus et gratiam et omnibus Domine mentibus nostris incunda, ut vivante denunciante Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus per passionem est crucem, ad resurrectione sa gloria per tu camere per unione Christum et Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen.
Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, las 24 horas. Por la salvación de las almas.
Novena al Padre Pío de Pietrelcina, pidiendo por la liberación de la Santa Misa Tridentina, el retorno del reinado social de nuestro Señor Jesucristo y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Oh Jesús mío, que dijiste, En verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. He aquí que confiado en tu palabra divina, llamo, busco y te pido esta gracia. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pediréis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí que confiado en tu palabra divina, pido al Eterno Padre en tu nombre la siguiente gracia. Esta gracia. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. He aquí que confiado en la infalibilidad de tu palabra divina, te pido estas gracias. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
In gloria Dei Patri.
Oh Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre, y por medio del Padre Pío de Pietrelcina, que tanto amó a tu Santa Iglesia. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio. Continuamos con Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva!
¡Viva Santa María de Guadalupe!
¡Viva!
¡Viva el Papa!
¡Viva!
¡Viva la Iglesia Católica!
¡Viva!
Acá estamos, ¿eh?
Todavía.
Sí, y hasta que Dios quiera. Y solo hasta que Dios quiera. Y cuando Dios no quiera, listo, suficiente. ¿Para qué más? Así de simple.
Ya veremos hasta cuándo.
Claro, exactamente. Bueno, a ver, me encontré con una noticia que me mandó Emilio, justamente del sitio de Cosmer Becar Varela, La Botella al Mar. Trae una noticia salida en Así Prensa en octubre del 2004. ¿Qué dice la noticia? El diario La Razón publicó un revelador reportaje en La Razón de España, en el que sostiene que los terroristas de Al-Qaeda ahora tienen como blanco a los niños cristianos iraquíes, a los que amenazan de muerte para que se conviertan en musulmanes. Uh-huh. Esto, octubre del 2004.
Sí.
La multinacional islámica del crimen, Al-Qaeda, se ha propuesto echar de Irak a los cristianos a fuerza de dinamita. O sea, muchos creen que uno exagera, ¿no?, con respecto al tema del Islam. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no conoce lo que es el Islam. ¿Por qué? Porque desprecian la historia de la Iglesia. Hablo de los católicos, ¿no? Están acostumbrados, gracias al modernismo reinante, claro, y a la al liberalismo y al naturalismo,
a los curas que no predican,
a odiar el pasado histórico de la Iglesia y a creer que en el pasado histórico nosotros éramos los sanguinarios.
Es que los mismos curas creen,
sí,
esto.
Sí, por supuesto. Por
los obispos
son apóstatas. Han perdido la fe. Entonces, para ilustrar, contaré, por ejemplo, el caso de los genízaros. ¿A usted le suena los genízaros? ¿Alguna vez lo escuchó nombrar? No. Mire usted, no aquí usted, sino nuestro oyente. Los genízaros. Bueno, nuestros queridos hermanitos, no sé qué serían, los otros son hermanos mayores, no sé qué serían, del Islam, los musulmanes, llegaban y reventaban una ciudad, por ejemplo, la tomaban, mataban y violaban, ¿no?, por supuesto, a todos los grandes, a todos los mayores de edad, y dejaban vivos a los niños, especialmente hasta la razón de edad, hasta la edad de la razón, 6 años, digamos, hasta ese límite.
Uh-huh. ¿Mm?
A estos niños, desde bebés hasta los 6 años, los encerraban, les daban un trato cruel, a más no poder, verdaderamente como animales. Muchos morían debido a esos tratos. Se los alimentaba con animales vivos, inclusive, y carne cruda, como una porqueriza, para abundar más un poco, como una porqueriza. Y ahí se los tenía todos verdaderamente como animales, y lo único que se les incentivaba era el odio hacia los cristianos. O sea, la culpa de todo la tienen los cristianos. Quieren liberarse, hay que matar a los cristianos. Los enemigos son los cristianos. Los enemigos son los cristianos. Cuando llegaban a otra ciudad, ya grandes, los soltaban y eran verdaderos demonios. Demonios sanguinarios que asesinaban a los propios cristianos.
Claro.
De ese modo utilizaban a los cristianos para matar cristianos. Una cosa verdaderamente terrible. Bueno, esto hacían estos que ahora dicen que no son violentos, que son buenos, ¿eh? Que están...
Esos son los, eran los jenízaros.
Bueno, veamos lo que habíamos prometido para este momento, a propósito justamente de la conferencia de Monseñor Williamson, abundar un poco más. Uh-huh. Hoy, a pedido de nuestro amable público, seguiremos...
Siguen pidiendo desde afuera.
Seguiremos escuchando la conferencia de Monseñor Williamson en los horarios de las conferencias.
Conferencias electas, sí. Conferencias. Terminado el programa, mientras hoy, el mundo gira, continúa Monseñor Williamson con esta conferencia.
Con la conferencia, escúchenlo, verdadera, presten atención. Sinceramente, tómense el tiempo necesario, creo que es una hora y media, para escuchar lo que Monseñor Williamson cuenta aquí, porque realmente les va a poner los pelos de punta. No van a poder ser iguales mañana, ya cuando ven, si no lo han dado. Y mañana, digo que va a ser una semana media movida en este tema, porque mañana es Nuestra Señora de la Salette, la festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Salette. Así que mañana seguiremos ahondando en el tema, porque Nuestra Señora en la Salette, que es el principio de Fátima, vino a decir y dijo cada cosa que aún hoy debo decir que eso demuestra claramente la gran diferencia entre aquellos hombres del clero en la época de la Salette y los hombres del clero actuales. Porque si hoy la Virgen dijera lo que dijo exactamente allí, bueno, que lo debe haber dicho, se lo hubiera ocultado, tapado y hecho desaparecer directamente.
¿Sí?
¿Cómo ha pasado? Pasó con Fátima, pasó con el secreto de Fátima.
De hecho, tampoco se ha dado a conocer oficialmente, por lo menos, no ha escuchado nada, usted corríjame si estoy equivocado, la oración completa, el exorcismo completo que redactó el Papa León XIII, invocando a San Miguel Arcángel.
Claro.
Que si bien en un principio se eliminó una parte por creerse increíble lo que decía...
Y que eso hoy se ha visto...
Pero totalmente superado. Cumplido y superado... tampoco se conoce, la mayoría de la gente no conoce nada de ese exorcismo, donde habla de justamente la defección de la jerarquía.
Claro. Es que, ¿qué otra cosa era la gran apostasía? No podía ser. ¿Qué era el mundo? Sí, el mundo siempre estuvo bajo el maligno.
Siempre es lo mismo, siempre igual.
Bueno, entre otras cosas, otros aportes, justamente me gustaría que escuchemos estas advertencias de la Divina Misericordia, porque en realidad son... buscando nuestra conversión para que esto no ocurra. Pero el hombre ha hecho oído sordo absolutamente y sigue insultando y blasfemando a Dios. Sin miedo, ¿eh?
Sí.
Sin miedo.
Totalmente.
Se ven absolutamente llagados, podridos por dentro, pero no van a aquel que puede salvarlos. No, al contrario. Dicen, por culpa tuya estoy así. Y lo escupen, peor que Julián el Apóstol.
Peor.
Peor eso.
Hoy, está todo superado.
Una de las personas que estuvo favorecida por estos mensajes, a propósito de lo que ha de venir y pronto para nosotros, Monseñor Williamson no lo identifica con el Apocalipsis, a los sucesos, a estos eventos, no los ubica en la historia apocalíptica, o sea, no habla de... que sean prolegómenos del reino del anticristo o el reino del anticristo.
Por lo menos
no mencionan nada. Por lo tanto, yo tampoco lo haré con respecto a estos eventos. La célebre estigmatizada de Westfalia, Ana Catalina Emmerich, ¿no?
Sí.
Nacida en 1774, muerta en 1824, tuvo una enorme cantidad de visiones sobre sucesos pasados, presentes y futuros. Inclusive, como todos sabemos, sobre la pasión de nuestro Señor, la vida y los antepasados de su Santísima Madre, etc. Dentro de ese cúmulo de visiones, algunas aluden a la lucha de los poderes de la tiniebla contra los hijos de la luz. Otras pueden ser consideradas proféticas, y entre estas las hay que deben juzgarse verdaderamente apocalípticas. Entre las visiones del pasado, referentes a la Santísima Virgen, es famosa la descripción de la casa donde vivió en Éfeso al cuidado de San Juan, con las características del lugar de la montaña donde se hallaba, características que permitieron ubicar ese lugar con total precisión y luego encontrar los restos arqueológicos de la casa que estaba ubicada debajo de una capilla dedicada a la Virgen. Que sin este dato no se hubiera encontrado jamás.
Que no es casual tampoco la capilla allí.
No, claro. Son muy importantes también las informaciones sobre la familia de la Virgen, cuyos antepasados y parientes, entre ellos San Juan el Bautista, estaban vinculados a los esenios, comunidad de la cual habló la vidente cerca de siglo y medio antes de que se descubrieran los manuscritos del Mar Muerto. Entre las visiones relacionadas con el Apocalipsis están las que describen la desolación de la tierra, la apostasía de las masas, las tribulaciones de los cristianos bajo el reinado del Anticristo y el triunfo glorioso de la Iglesia de Cristo. Sin duda, la visión más importante es aquella en la que le fue revelado que Satanás debe ser soltado por algún tiempo, 50 o 60 años antes del 2000. Vio las maquinaciones de los malvados contra la Iglesia, simbolizadas en la demolición de la Basílica de San Pedro en Roma. Entre los que trataban de destruirla vio muchos herejes apóstatas, masones con sus mandiles y sacerdotes católicos. La acción demoledora estaba cuidadosamente planeada y dirigida. Los que trataban de reconstruir lo destruido trabajaban sin energía ni vigor, entre ellos sacerdotes perezosos, que rezaban distraídamente las horas con su breviario y llevaban alguna que otra piedra muy de tarde en tarde. Vio al Papa en oración, rodeado de falsos amigos que muchas veces hacían lo contrario de lo que se les mandaba. Con respecto a todo esto, más adelante vio que cuando se festejaba un jubileo universal y la restauración de la Iglesia, una multitud de eclesiásticos, unos de mucho viso, otros de poca significación, fueron expulsados de la asamblea, los cuales salieron murmurando llenos de cólera. Sin duda se trataba de aquellos mismos que, junto con herejes, apóstatas y masones, trataban de demoler la Basílica de San Pedro, es decir, de la Iglesia. Vio al Santo Padre lleno de temor de Dios y orando, estaba débil por la edad y los padecimientos. Su cabeza recaía a menudo de un hombro al otro o sobre el pecho, como si durmiese. Apenas la cabeza recaía sobre el pecho, yo veía la cabeza de muchos volverse rápidamente de un lado a otro, es decir, mirar hacia el mundo. Vio una Iglesia falsa en contra de la verdadera Iglesia, una Iglesia curiosa, falsa y perversa, donde todo era oscuro, pervertido, privado de vitalidad y no se veía más que separación y división. Esta Iglesia es en verdad obra de los hombres, en conformidad con la nueva moda, como es la nueva Iglesia no católica de Roma, que es también de esa especie, dice Ana Catalina Emmerich. Vio también otra Iglesia luminosa y colmada de gracias, que aunque con vida y movimiento tenía también, vio las abominaciones de la francmasonería. Esta Iglesia maldita es pura inmundicia, vaciedad y tinieblas. Aquí está el mal sin mezcla de bien. Es la comunidad de gente nonsquecizada, mujer de luces extraordinarias y don de profecía. Era casada y con 7 hijos y murió en vida de su marido. Fue contemporánea de la Ilustración, de Voltaire, de la Revolución Francesa y de Napoleón. Miren qué época, ¿no? Con respecto a nuestros tiempos, dice: cuando parezca que la Iglesia ha perdido los medios humanos de hacer frente a las persecuciones, después de purificar al mundo y a su Iglesia y de arrancar de cuajo toda la mala hierba, que lo hará justamente nuestro Dios y Señor, Dios purificará a su Iglesia enviando 2 castigos, uno en forma de guerras, revoluciones, peste, matanzas sobre la tierra, y otro enviado desde el cielo. Vendrán temblores de tierra y una oscuridad total que durará 3 días y 3 noches, en los que nada será visible y el aire se volverá pestilente, nocivo y dañará. Durante estos 3 días de tinieblas, la luz artificial será imposible, ya que sólo las velas benditas arderán, y durante esos días los fieles deben permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia. Todos los malos perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con excepción de algunos pocos que lograrán convertirse a tiempo. Millones de hombres morirán por el hierro, unos en guerra, otros en luchas civiles, otros millones perecerán en los 3 días de tinieblas. A la prueba seguirá un renacimiento universal y allí se hará un solo rebaño y un solo pastor realidad. Conste para aclarar que un solo rebaño y un solo pastor no se refiere a que hoy está dispersa la Grey católica en protestantes, ortodoxos, ¿no? Como se piensa en la actualidad, ¿no? Lamentablemente. Bueno, después tenemos la visión de 1886 del Papa León XIII. 1886. El Papa León XIII introdujo al fin de la misa la oración de San Miguel Arcángel después de haber tenido una visión terrorífica. No se sabe. El Papa había terminado de rezar su misa y estaba asistiendo a otra misa para dar gracias, como era su costumbre. De pronto se le vio levantar enérgicamente la cabeza, fijándose en algo por encima de la cabeza del celebrante. Miraba sin parpadear, pero con expresión de terror y de asombro, cambiando de color. Algo de extraño y de grande se dibujaba en su rostro. Por fin, como volviendo en sí, con un gesto de mano ligero pero enérgico, se levanta retirándose a su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiosos. Le dicen con reverencia: Santo Padre, no se encuentra bien, necesita algo. Responde: nada, nada, y se encierra por dentro. Al cabo de media hora hace venir al secretario de la congregación de ritos y, alargándole un folio, le ruega que lo lleve a imprimir y lo haga llegar a todos los obispos del mundo. ¿Qué contenía? La oración a San Miguel Arcángel, que se recitaba al fin de la misa obligatoriamente, puesto por el Papa León XIII, y que el Concilio Vaticano II sacó. Una oración con un exorcismo. Pero, bueno, fue sacado por el Sacrosanto Concilio Vaticano II, como dicen algunos. Más tarde el Papa confesó que durante el extraño episodio tuvo una visión de demonios y oyó la horrible y gutural voz de Satanás jactándose ante Dios de que podría destruir la Iglesia y arrastrar el mundo al infierno si se le diera suficiente tiempo y libertad. Según el pontífice, Satanás pidió a Dios entre 75 y 100 años para intensificar su influencia mundial y le fue concedido. Entre 75 y 100 años. Quiere decir, en 1960, culminando en 1986, que fue el año de Asís. Año del concilio, año de Asís. Así que vemos que triunfó por donde quiera verse. También es conocido que el Papa San Pío X, que murió en 1914 de dolor cuando se desencadenó la Primera Guerra Mundial, un día de 1909, en el curso de una audiencia, se puso muy pálido y como ausente. Él mismo explicó después a su secretario: lo que veo es aterrador. ¿Seré yo? ¿Será mi sucesor? Lo que es seguro es que el Papa abandonará Roma y, para salir del Vaticano, tendrá que pasar sobre los cadáveres de sus cardenales. Está también la visión de Sor Elena Hielo, que justamente es una de las videntes que menciona Monseñor Williamson en su conferencia, dándole una credibilidad total a Sor Elena Hielo. Monja estigmatizada, italiana. El Viernes Santo, 16 de abril del año mariano 1954, recibió estos mensajes del Señor y de la Santísima Virgen. Recuerdo, 16 de abril, 1954. Nuestro Señor le dijo: he aquí, hija mía, el estado en que me han puesto los pecados de los hombres. El mundo está inundado por una riada de corrupción. Los gobiernos de los pueblos se han levantado como demonios en carne humana y, mientras hablan de paz, preparan la guerra con instrumentos devastadores para aniquilar pueblos y naciones. Innumerables escándalos llevan las almas a la ruina, especialmente de la juventud. Se han entregado sin freno a los placeres del mundo, que han llegado a degenerar en perversiones tremendas. El mal ejemplo de los padres induce a las familias a escándalos e infidelidades, en lugar de prácticas de virtud y de oración. El hogar, fuente de fe y de santidad, está manchado y destruido. El albedrío de los hombres no cambia, y estos siguen contumaces en sus pecados. Severos son los castigos y azotes que Dios manda para hacerles entrar en razón, pero los hombres se enfurecen como fieras heridas y endurecen sus corazones contra la gracia de Dios. El mundo ya no merece sino el fuego, la destrucción y la muerte. Ha de haber mucha penitencia y oración de parte de los fieles para mitigar el merecido castigo. Oración y penitencia que cada día vemos más lejos. También Nuestra Señora le dijo: mi corazón está triste por los muchos sufrimientos que amenazan a este mundo. La justicia de nuestro Padre Celestial está ofendida gravemente. Los hombres continúan viviendo pertinazmente en los pecados. La gente no se somete a la Santa Iglesia y desprecia a los sacerdotes por haber muchos malos entre ellos que son causa de escándalo. Está cerca la ira de Dios. El mundo será invadido de grandes desgracias, de revoluciones sangrientas, de huracanes terribles, de inundaciones por ríos y mares. Levanta la voz hasta que los sacerdotes de Dios presten oído a mi mensaje y avisen a los hombres que el tiempo está cerca. Y si no se convierten a Dios con oraciones y sacrificios, el mundo se verá envuelto en una nueva guerra. Los dictadores del mundo, gente infernal, destruirán las iglesias, profanarán la Eucaristía y aniquilarán las cosas más queridas. La guerra será terrible, nubes con rayos de fuego y una tempestad de fuego pasarán por el mundo. Durará 70 horas. Los impíos serán aplastados y eliminados. Muchos se perderán porque permanecen en sus pecados. Entonces se sentirá el poder de la luz sobre las tinieblas. Las horas de las tinieblas están cerca. Hace falta oración y sacrificio, que vuelvan los hombres a Dios y a mi corazón inmaculado, medianero de los hombres. Así, al menos, una parte del mundo se salvará. Un poco más atrás en el tiempo, a Santa Hildegarda de Bingen, abadesa del convento de Rupertsburg, en el año muerta en el año 1179. Estoy tomando nada más que lo que verdaderamente tiene aprobación eclesiástica total, total. No tomamos Garabandal, no está aprobado, por supuesto, y otras muchas que o están en dudas o francamente no son veraces, como el caso de Medjugorje, ¿no? Y tampoco es mi intención aquí hacerlo exhaustivo al tema, o sea, hay mucho para hablar sobre esto. Pero algunas
referencias
pautas,
puntuales.
Claro. Santa Hildegarda de Bingen: cuando se haya echado enteramente a un lado el temor de Dios, guerras atroces y crueles sucederán a porfía, y una multitud de personas serán por ellas inmoladas, muchas ciudades se convertirán en montones de ruinas, mas cuando la sociedad haya sido purificada completamente por estas tribulaciones, volverán a la práctica de la justicia. El consuelo sucederá a la desolación, así como la nueva ley ha sucedido a la ley antigua. En 1373, Santa Brígida, 40 años antes del año 2000, el demonio será dejado suelto por un tiempo para tentar a los hombres. Cuando todo parezca perdido, Dios mismo de improviso pondrá fin a toda maldad. La señal de estos eventos será cuando los sacerdotes hayan dejado el hábito santo y se vistan como la gente común, las mujeres como hombres y los hombres como mujeres. Lo cual es 1300, en el año 1300, decir esto era una barbaridad, un barbarismo. Que los curas iban a dejar la sotana, ¿Que los hombres se iban a vestir como las mujeres y las mujeres como los hombres? Había que estar loco para pensar esto. O ver una película del futuro. Pero ¿quién podía darle crédito a Santa Brígida? 40 años antes del 2000. ¿Qué año es? Bueno. Allá por el siglo XIII, San Anselmo. Pesado este, ¿eh?
Sí.
No sé cómo decirlo. Cuando la letra K sea aclamada dentro de tus muros, ay de ti, Villa de las Siete Colinas, Roma. Entonces tu caída estará próxima. Tus gobernantes serán destruidos. Has irritado al Altísimo con tus crímenes y blasfemias. Perecerás en la derrota y en la sangre. Además está decir que la letra K puede corresponder a el nombre de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. En 1350 a 1419 vivió el gran herrero San Vicente Ferrer. Dijo: advertid que vendrá un tiempo de relajación religiosa y catástrofes como no lo ha habido ni lo habrá. En aquel tiempo las mujeres se vestirán como hombres y se portarán a su gusto licenciosamente, y los hombres vestirán vilmente como las mujeres. Vilmente. Pero Dios purificará y regenerará todo, y entonces la tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué decir de esta época, no? Con los travestis, infames.
Mayor referencia que a este tiempo no es.
No hay.
Es directa referencia.
En 1595 encontramos la profecía llamada de San Malaquías, ¿no?, refiriéndose a Petrus Romanus, es decir, al último pontífice de la lista, expresa: regirá sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez tremendo juzgará a su pueblo. Ana María Taigi, recordamos, Dios enviará dos castigos, uno en forma de guerras, revoluciones y peligros, originados en el hombre, y otra enviada desde el cielo. Millones morirán por el hierro, otros millones perecerán en los tres días de tiniebla. Santa Isabel Canori Mora, mujer de amor heroico, esposa y madre ejemplar, demostró fidelidad total al sacramento del matrimonio, conoció y profundizó la espiritualidad trinitaria, con fidelidad a la vocación familiar y de consagración secular en la orden de la Santísima Trinidad. Ni siquiera sus experiencias místicas pudieron alejarla de sus compromisos ordinarios. En sus éxtasis místicos tuvo una visión terrible. Dice: de repente me fue mostrado el mundo. Lo veía todo en revolución, sin orden ni justicia. Los siete vicios capitales eran llevados en triunfo y por todas partes se veía reinar la injusticia, el fraude, el libertinaje y toda clase de iniquidades. Vio también sacerdotes despreciando la santa ley de Dios, y cómo se cubría el cielo de nubes negras. Se levantaba un violento huracán, y en el mayor desconcierto se mataban unos a otros, hombres y animales. En castigo de los soberbios que con impía presunción intentaban demoler a la iglesia desde sus cimientos, permitía Dios a los poderes de las tinieblas abandonar los abismos del infierno. El Señor le habló de que vendrá la reforma de la iglesia y la restauración de todas las cosas, pero que no se verificará sin un profundo trastorno de todo el mundo, de todas las poblaciones, de todo el mundo. San Gaspar de Búfalo, fundador de los misioneros de la Preciosísima Sangre, muerto en 1836. Ya sabemos que el ente denominado los tres días de tinieblas está y aparece en las profecías de los santos desde el año 1000 aproximadamente. Dice así San Gaspar de Búfalo: aquel que sobreviva a los tres días de tinieblas y de espanto se verá a sí mismo como solo en la tierra, porque de hecho el mundo estará cubierto de cadáveres. No se ha visto nada semejante desde el diluvio, con gran matanza también de sacerdotes. En 1849 el venerable padre Bernardo María Clausi dijo lo siguiente: este azote se hará sentir en todo el mundo y será tan terrible que cada uno de los que sobreviva se imaginará ser el único que ha quedado. todos se arrepentirán entonces y serán buenos. Este castigo será muy corto pero terrible. Pero antes que sucedan estas cosas, el mal habrá hecho tanto progreso en el mundo que parecerá que los demonios han salido del infierno. Tan grande será la persecución de los malos contra los justos que habrá que padecer un verdadero martirio. Las cosas llegarán al colmo. Pero cuando la mano del hombre no pueda más y todo parezca perdido, Dios mismo pondrá su mano y arreglará las cosas en un abrir y cerrar de ojos, como de la mañana a la tarde. Felices los que sobrevivan, porque será realmente el reino del amor fraterno. Sor María Adalfune, de la misma época, en el año 1849, Jesús le revela: no puedo ya ahorrar al mundo el castigo tremendo que le está reservado. Entonces todos alzarán los brazos hacia mí y gritarán misericordia. No temas, no abandonaré a la iglesia en esos días. El Señor le mostró las atrocidades que se cometerán entonces y el estado lamentable en que se encontrará la iglesia por causa del clero y de los religiosos. El castigo será intenso pero breve. Cuando las cosas habrán llegado al punto máximo de crueldad, Dios intervendrá. No temas, es necesario llegar a tales excesos. Vuestra única esperanza es la intercesión de María. Sacerdotes y laicos deben reconocer que el orden no podrá ser restaurado más que por intervención de la Madre de Dios, no por obra humana. Los datos que tenemos, en verdad, son tan abundantes que no tenemos espacio físico dentro de nuestro programa como para hablarlos verdaderamente. Son inminentes estos tiempos del castigo y habría que escuchar a Monseñor Richard Williamson, que como obispo de la Santa Iglesia Católica, uno de los cuatro obispos que permanecieron fieles a la tradición de la Iglesia, y con toda la seriedad que tiene el caso, y él mismo en persona, por ser serio y grave, va a dar pautas concretas. Si no lo ha escuchado, le recomiendo que lo escuche, porque verdaderamente podrá sacar un gran fruto de esto. Si lo ha escuchado, será bueno para recordarlo, teniendo en cuenta además todos estos aportes que hemos hecho hoy y que seguiremos haciendo durante la semana. Les recuerdo que mañana es la festividad litúrgica de la aparición de Nuestra Señora en la Salette. En esta aparición, la Santísima Virgen dijo nada más y nada menos que esto: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Y esta aparición está aprobada por la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Roma perderá la fe. ¿Qué le parece? ¿A dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a la catástrofe intrahistórica. Yo no sé si esto atraerá o no el gobierno del Anticristo. No lo sé. Pero sí sé que nosotros tenemos que pensar claramente en que sobre nuestras cabezas, y dar gracias a Dios, depende ahora sí un castigo importante. Se ve venir, está preanunciado, nadie le hizo caso a la Virgen. El mismo Jesucristo nos manda a su madre y no la escuchan ni los papas. ¿Qué queremos? ¿No nos castiguen? Ni los papas la escucharon. Primero la pusieron en el índex, aunque el índex ya no existía. O sea, podía hablar Runner, podía hablar Congar, podía hablar Chenú, Chilibex, ¿no? Podía hablar Buñini.
Es más, podía cambiar la misa.
Y cambiar todo. Pero la Santísima Virgen no podía hablar. No podía hablar. Esta es la Iglesia del Concilio. La Virgen Santísima vino a pedir y a dar como solución a lo que está por desencadenarse ahora sobre nosotros, que se consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón. Los papas se negaron a hacerlo. Se negaron a hacerlo. Usted me dirá, no, bueno, pero en realidad había que ver, porque si convenía, si no convenía. Ah, bueno, entonces creemos que la Virgen es tonta. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿No sabemos acaso que ella viene mandada por el mismo Jesucristo? No tenemos fe. No hay fe, y los papas han demostrado no tener fe, tener más cuidados humanos que creerle a la Santísima Virgen María. Así lo digo y se me ponen los pelos de punta, sinceramente.
Sí, es la época de la censura a Dios y a la Virgen, y la boca, digamos, el micrófono libre y abierto para todos los
heresiarcas. Para los pestilentes demoníacos. ¿Quién dijo eso? Me dice, yo, de los hábitos, en el año 1300, Santa Brígida.
Sí. San Vicente Ferrer también habla sobre lo mismo.
Sí. Bueno.
Llamaba recién un oyente preguntando el libro, para que le diera el título del libro y el autor, porque tenía interés de conseguirlo. Yo le dije que iba a ser un poco difícil conseguirlo, pero que...
Sí, hay muchos libros que hacen referencia a eso.
Sí, 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 sí.
No sé si ese es el más indicado.
Nosotros le podemos facilitar, si desean, este material al respecto. Sí, porque libros, digamos, el libro que yo estoy usando es el de Buenaventura Caviria Cámpora, que se llama Apocalipsis hacia el tercer milenio, de editorial Gladius, la del padre Sáenz.
Uh-huh.
De todas maneras, don Buenaventura Caviria Cámpora, no sé si habrá fallecido o no, estaba muy viejito.
Es uruguayo.
Al momento, sí. Fue inclusive durante un tiempo fiel de la fraternidad, asistía a la misa tridentina y demás, y luego con la imagen de Juan Pablo II se fue perdiendo. Se perdió, porque en verdad inclusive en su libro va retratando distintos aspectos de Juan Pablo II que son evidentemente falsos. Y además dándole crédito a otras apariciones que son verdaderamente falsas. Una de ellas es Medjugorje, pero también está lo de San Nicolás. Uh-huh. También está... bueno, hay un montón, la rosa mística.
Sí, o
sea, le dio crédito a todo, sin tener el discernimiento que se exige en estos casos, sobre todo el discernimiento de la Iglesia. Por eso yo prefiero las antiguas a las modernas.
Sí, sí, tomar de estas apariciones las aprobadas.
Las aprobadas por la Iglesia, porque las modernas tienen el filtro. Y si hoy se apareciera Nuestra Señora y dijera, pongo por ejemplo, hoy no sé, pero supongamos durante el pontificado de Juan Pablo II, hubiera salido a decir que Asís era un pecado terrible contra el primer mandamiento, lo hubieran silenciado. Hubieran dicho, no, eso es falso. Porque la Virgen no iría contra algo que hace el Papa. Total obediencia al Papa, haga lo que haga y diga lo que diga. Y lo hubieran mandado al cajón.
O sea, hasta Dios le obedece ciegamente al Papa.
Claro, exactamente. La Virgen le tiene que obedecer ciegamente al Papa. Y si el Papa mañana dice todo el mundo en vertical, todo el mundo vertical. Y lee.
No hace falta más el bautismo. No hace falta más. Bueno, Dios abre las puertas.
Si vos
para
te podés todo. Ir al... ya no hay más limbo. Y los niños abortados se van al cielo y esperan a sus padres en los brazos de Jesucristo. Es porque ya no hace falta más el bautismo. Y eso lo dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae. ¿Evangelium Vitae? Sí. Evangelium Vitae número 99. O sea que se rompió todo acá. Se pasó la guadaña. Ahora, yo estaba pensando en el lema de Juan Pablo II, ¿no? Que, aparte, qué historia tan triste lo que tocó vivir a este pobre Papa. Porque ciertamente ya con el lema que lo identificaba, debió haber previsto esto. El lema que le adjudica la profecía de San Malaquías, que los papas le dan importancia. Se llaman a sí mismos con ese nombre. Pastor et nauta, por ejemplo. Ignis ardens.
San Pío X.
Ignis ardens. Fuego que quema. ¿No? La caridad. Juan Pablo. Va, de San Pedro. En Juan Pablo II, ¿cuál era el lema? De labores solis, de la fatiga del sol, de la fatiga del sol. El sol, en lenguaje profético, siempre fue la fe. Quiere decir que el lema ya nos habla claramente de las circunstancias. ¿Acaso no dice nuestro Señor en su pequeño Apocalipsis? El sol no dará su luz. El sol no dará su luz. Fatiga del sol. Y acá se perdió la fe. En masa. Se perdió la fe tras veintitantos años de pontificado, donde lo que primó fue una idea ecuménica. No de la de la Iglesia Católica, sino de una superiglesia fraudulenta. Una superiglesia donde entraran todos, hasta los ateos, todos. Porque, y la dignidad humana. La dignidad humana. La Virgen, a callar, márchese. La dignidad humana, venga. Runner, venga. De loco, totalmente loco. Bueno.
Es de los últimos tiempos.
Pero mucha gente se asusta.
De loco.
Sí, de nosotros chochos.
O sea, no os escandalicéis. Yo os lo he predicho.
Felices en el espíritu, verdaderamente, porque estas cosas pasan. Bueno, como estas cosas están pasando, y por voluntad de Dios, no sé por qué, nos ha tocado a nosotros vivir esto.
En este tiempo.
Y eso que, mire que nosotros hubiéramos querido hacer en otro tiempo.
Sí. Siglo XIII.
¿Dónde? En la Edad Media. Ah, en la edad esa que Edesal no estaba, porque era oscura, el oscurantismo.
Claro.
Sí, no había luz.
No había luz.
Brillaba por sí misma. No necesitaba otra luz.
El servir estaba
a pleno, a full.
La lámpara, digamos.
Pero Dios dijo, no. Estos pibes tienen que hacer radio cristiandad, pero allá.
Cuando haya radio.
Cuando haya radio, sí. Y cuando haga falta, verdaderamente. No.
Cuando haya broma. Una luz falsa.
Nos quiso acá, a todos nosotros, a todos los que están escuchando, a los que no están escuchando, a los enemigos, a Osama Bin Laden, a Bush, a todos.
El Papa.
Todos acá, todos reunidos en el mismo punto. Bueno, muy bien. Resulta ser que muchos se asustan con estas cosas, sobre todo las mujeres, que tienen más debilidad ante estas circunstancias. Y que, bueno, verdaderamente asustan a cualquiera. Si uno dice, no, miren, y me lo dice un obispo, pero, ojo, me lo dice un obispo que está ocupando un cargo público donde hay labura de obispo. No, lo está diciendo un señor obispo, un príncipe de la iglesia. Verdaderamente que ejerce como príncipe de la iglesia, no es que el otro.
Que claramente manifiesta su entrega total y su. Inclusive pide a Dios la fortaleza para el martirio.
Exactamente. Y dice: vamos a la muerte. Escúchenlo hoy, se van a sorprender si no lo han escuchado. Vamos a la muerte. Ante esto, viene a bien recordar lo que la muerte debe ser para el cristiano. Y quizás eso nos pueda ayudar a entender y a asirnos de fuerza y de fortaleza para las horas aciagas que se vienen sobre nosotros. ¡Qué bien! Yo no le voy a mentir, Federico. Discúlpeme, no. Yo sé, a lo mejor a usted no le gusta lo que yo le digo, pero
sean suaves.
Se viene la cosa. Se viene. ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y estamos cerca? Y sí, estamos muy, muy cerca. Muy cerca. Hoy, y sí, puede ser hoy. Pero a más tardar, estamos hablando de
10 años. Menos, dice usted.
7 años. Bueno, escúchenlo, Monseñor Williamson. Escúchenlo. No me escuchen a mí.
Mañana me cuenta.
Bueno. Resulta ser que, con motivo justamente de la resurrección del hijo de la viuda, que es el evangelio de esta semana, vamos a empezar a hablar del evangelio de cada semana, ¿te parece?
Sí, me parece perfecto. Un poquito cada día.
Un poquito cada día.
Mientras el mundo gira,
Sí, aquí dentro le vamos a dar un espacio para poder sacar reflexiones.
Yo no lo veo.
Con los santos padres.
Si no, no lo van a entender, si lo veo yo.
No, no diga eso. No diga eso porque después la gente empieza, ay, bueno, y le mandan todos regalos y todo. Usted lo hace a propósito. Con los santos padres. Con las homilías.
Reflexiones.
Para que vean que cuando nosotros tenemos en el domingo 15 al hijo de la viuda de Naim, y la iglesia modernista tiene no sé qué cosa, no sé, pues ya perdí la cuenta, ni me interesa.
Depende si es ABC, no sé qué toca ahora.
Claro.
Par, impar.
No sé. Pares y nones.
Primos.
Tercera docena, ¿qué tocará? Tercera, segunda docena. Cambia la cosa tanto que ya no se encuentran las domínicas correspondientes. Pero los santos tenían sus exposiciones basadas siempre en los mismos domingos.
Claro.
Entonces uno puede fácilmente encontrar, para el domingo 15 habla, por ejemplo, San Cipriano o San Agustín. Y son las homilías para los domingos.
Sí. Estos, y se facilita la catequesis también. Sí.
Y sus oraciones, las rezan, las mismas oraciones de la misa tridentina, las rezaba San Agustín. Era la misma oración colecta, la misma, ni una coma más, ni una coma menos, la misma. y la epístola y todo, todo exactamente igual. Bueno, viene diciendo San Cipriano, me voy a pasar un ratito, ¿eh? Usted, sí. No, me disculpe usted.
Antes de las tres, espero que termine.
No, no, antes de la una y media, corto yo para... mucho antes, no, cinco minutos. Bueno, bien. Es la una ya.
Vámonos.
Carísimos hermanos, aunque en muchos de vosotros el ánimo es fuerte y firme la fe, y el alma devota, que no se conmueve por los estragos de la peste actual, había una epidemia en este momento, y estaban muriendo como moscas, buenos y malos, santos y pecadores. No discriminaba niños, no discriminaba viejos, mujeres, nada. Una epidemia tremenda, una peste tremenda, que se estaba comiendo a toda la población. Sino que como roca fuerte y estable rechaza ella más bien los borrascosos ímpetus del mundo y las violentas olas del siglo, sin ser quebrantada ni vencida por las tentaciones, sino sólo probada. Sin embargo, como observo que algunos de la plebe, o por flaqueza de ánimo, o por cortedad en su fe, o por la dulzura de la vida de este mundo, o por la debilidad del sexo, o lo que es peor, por apartarse de la verdad, se mantienen menos briosamente y no ejercitan la divina e invicta fortaleza de su pecho, no me ha parecido cosa digna de disimular ni pasar en silencio, para que, en cuanto esté de nuestra parte, sea reprimido con pleno vigor y con palabras bebidas en las enseñanzas del Señor, esa flojedad de ánimos afeminados, y el que ha empezado a ser ya hombre de Cristo y de Dios, sea tenido por digno de Dios y de Cristo. El reino de Dios, amadísimos hermanos, comienza a estar próximo. Ya se acercan el premio de la vida y el gozo de la salvación eterna, la perpetua alegría y la posesión del paraíso antes perdida, puesto que el mundo pasa. Ya suceden las cosas celestiales a las terrenas, lo grande a lo pequeño, lo eterno a lo caduco. ¿Qué lugar hay aquí para la ansiedad y la solicitud? ¿Quién está tembloroso y triste en medio de estas cosas, sino el que no tiene fe ni esperanza? Pues propio es del que no quiere ir a Cristo temer a la muerte. Propio es del que no cree que va a empezar a reinar con Cristo no ir a Cristo. Porque está escrito que el justo vive por la fe. Si eres justo y vives por la fe, si crees verdaderamente en Dios, ¿por qué razón, tú que vas a estar con Cristo y tienes la seguridad de su promesa, no abrazas con gusto ser llamado a Cristo, ni te congratulas de quedar libre del demonio? Paz definitiva y seguridad estable tras la muerte, porque ella es nuestra paz, la verdadera tranquilidad. Por lo demás, ¿qué otra cosa se hace en el mundo todos los días, sino luchar contra el diablo y pelear con incesantes combates contra sus dardos y flechas? Hemos de luchar contra la avaricia, contra la impureza, contra la ira, contra la ambición. Tenemos que combatir constante y duramente contra todos los vicios carnales, contra todos los atractivos de este mundo. Invadida el alma del hombre y cercada por todas partes por los ataques del diablo, apenas puede acudir a cada cosa, apenas resiste. Si es dominada la avaricia, se levanta la lujuria. Si se ha llegado a vencer la lujuria, sobreviene la ambición. Si es menospreciada la ambición, exaspera la ira, hincha la soberbia, nos invita la embriaguez, la envidia rompe la concordia. Eres compelido a maldecir, lo cual está prohibido por la ley de Dios. Eres obligado a jurar, lo cual tampoco te es lícito. Tantas son las persecuciones que sufre cada día el alma, tantos los peligros a los cuales se ve expuesto nuestro corazón, y sin embargo, todos gustan vivir aquí, entre los puñales del diablo, cuando debían más bien desear ir cuanto antes a Cristo mediante la muerte. Ya sé que Él mismo dijo: en verdad os digo, que vosotros lloraréis y gemiréis, y el mundo se regocijará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Quién no desea no estar triste? ¿Quién no se da prisa por llegar a la alegría? Y cuando nuestra tristeza se convertirá en alegría, nos lo dice de nuevo el Señor: os volveré a ver, y se regocijará vuestro corazón, y nadie os arrebatará vuestro gozo. Siendo pues ver a Cristo el mejor gozo, y no pudiendo nosotros alcanzarlo sino cuando vemos a Cristo, qué ceguedad de nuestra alma y qué locura no será amar las tribulaciones, las molestias, las lágrimas de este mundo, y no apresurarnos la alegría que nunca nos podrá ser arrebatada. Esto sucede, carísimos hermanos, porque falta la fe. Porque ninguno cree que son verdaderas las promesas de Dios, el cual es veraz, y su palabra eterna y firme para los que creen. Si una persona grave y digna te prometiera alguna cosa, tendrías fe en su promesa, no creerías que te engañaba o burlaba, sabiendo que era fiel a sus palabras y que las cumplía. Ahora pues habla Dios contigo, y tú vacilas sin fe por tu incredulidad. Dios te promete para cuando vuelvas de este mundo la inmortalidad y la eternidad, y todavía dudas. Esto es lo mismo que no conocer absolutamente a Dios. Esto es ofender con el pecado de incredulidad a Cristo, Señor y Maestro de los creyentes. Esto es no tener fe, quien está dentro de la iglesia en la casa de la fe. Cuánto convenga salir del siglo nos lo manifiesta nuestro Señor, el mismo Maestro de nuestra salvación y de nuestra utilidad, el cual, como se entristecieran sus discípulos porque decía que se iba a separar de ellos, les habló y les dijo: si me hubierais amado, os regocijaríais porque voy al Padre, enseñándonos y manifestándonos que cuando las personas que nos son queridas se van de este mundo, nos debemos más bien regocijar que entristecer. Trajo a la memoria esto mismo el apóstol Pablo, quien dice en su carta a los de Filipos: mi vivir es Cristo y el morir una ganancia. Reputaba como la mayor ganancia no estar ya ligado con los lazos del siglo, ni expuesto a los pecados y vicios de la carne, vivir exento de las tribulaciones que angustian y libre de las venenosas fauces del demonio, y caminar a la alegría de la salvación eterna. Tema sí morir, pero el que no ha renacido del agua y del Espíritu Santo. Tema morir el que está destinado al fuego del infierno. Tema morir el que no es de Cristo por la cruz y la pasión. Tema morir el que de esta muerte pasará a otra segunda muerte. Tema morir aquel a quien atormentarán las llamas eternas con penas constantes y perennes cuando abandone este mundo. Tema morir aquel a quien se prolonga por más tiempo la hora de su muerte para dilatar algo más sus tormentos y sus gemidos. Muchos de los nuestros mueren en esta pestilencia, esto es, son libertados del siglo. Esta pestilencia, así como es para los judíos, gentiles y demás enemigos de Cristo una peste, así también es un tránsito saludable para los siervos de Dios. El que sin distinción alguna mueran igualmente los justos que los injustos, no es para que creáis que es igual la muerte de los buenos y de los malos. Los justos son llamados al descanso, los injustos arrebatados al suplicio. Inmediatamente se da a los que confían un refugio y a los pérfidos el castigo. Somos injustos e ingratos, hermanos míos, con los divinos beneficios, y no reconocemos qué es lo que se nos está otorgando. He aquí que mueren en paz las vírgenes llenas de gloria, sin temor a las amenazas, ni a los halagos, ni a los lupanares del anticristo que viene. Los niños evaden el peligro a que está expuesta su edad, y llegan con felicidad a la consecución del premio de la continencia y de la inocencia. Ya no teme los tormentos la matrona delicada, que se ahorra con una breve muerte el miedo a la persecución, las manos y los tormentos del verdugo. Los tibios se enardecen con el ardor de la pestilencia y del tiempo, son aguijoneados los remisos y excitados los perezosos. Los desertores se ven impulsados a volver, los gentiles compelidos a creer,
El antiguo pueblo de los fieles es llamado al descanso. Se va formando para el combate un nuevo y copioso ejército, mucho más esforzado, que peleará sin miedo alguno a la muerte cuando llegue la batalla. Y además, hermanos queridos, ¿cuál es, cuán pertinente, cuán necesaria esta peste y contagio tan horrible y cruel para algunos, pero que explora la justicia de cada cual y examina los sentimientos del hombre? Ella declara si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes aman con piedad a sus parientes, si se compadecen los señores de los siervos enfermos, si los médicos, llamados por la súplica de los atacados, los abandonan, si los de carácter iracundo comprimen su violencia, si los ladrones extinguen el ardor siempre insaciable de su furiosa avaricia por miedo de la muerte, si inclinan su frente los soberbios, si los malvados mitigan su insolencia, si los ricos dan con prodigalidad para el socorro de los hermanos que perecen, ya que han de morir sin heredero. Aún cuando no haya producido otra ventaja esta epidemia, ha aprovechado grandemente a los cristianos y siervos de Dios, porque hemos empezado a desear con gusto el martirio, aprendiendo a no temer a la muerte. Todas estas cosas son para nosotros un ejercicio, no una desolación. Dan al alma la gloria de la fortaleza y preparan la corona con el desprecio de la muerte. Tal vez haya quien oponga alguna razón y diga: lo que me contrista en esta pestilencia es que, estando ya dispuesto a confesar a Cristo y habiéndome ofrecido con todo mi corazón y cabal virtud a sufrir los tormentos, me veo privado del martirio por la peste, porque antes viene la muerte. En primer lugar, no está en tu mano el martirio, sino que depende de la dignación de Dios, por lo cual no puedes decir que has perdido lo que no sabes si mereces recibir. En segundo lugar, Dios, que escudriña el interior de los corazones y contempla y conoce lo oculto, te está mirando, te alaba y te prueba. Y el que ve en ti dispuesta la virtud, te dará el premio de la misma. ¿Acaso Caín, cuando ofrecía a Dios sus dones, había dado ya muerte a su hermano? Pues sin embargo, Dios condenó de antemano el fratricidio solamente proyectado. Así como entonces Dios, por su providencia, vio el mal pensamiento y la mala intención, así también en los siervos de Dios que piensan ser confesores y mártires, corona Dios el ánimo consagrado al bien. Porque una cosa es faltar ánimo para el martirio, y otra, haber faltado el martirio al ánimo. Tal y como te encuentre el Señor cuando te llame, de esa misma manera te juzga. Recordemos que hemos de hacer no nuestra voluntad, sino la de Dios, como nos mandó el Señor orar todos los días. Cuán desordenado y perverso es que, pidiendo nosotros que se haga la voluntad de Dios, cuando Dios nos llama de este mundo, no obedezcamos inmediatamente las órdenes de su voluntad. Nos negamos y resistimos, y a manera de siervos rebeldes, somos conducidos a la presencia del Señor con tristeza y con dolor, saliendo de este mundo más bien por el lazo de la necesidad que por resignación de la voluntad. Y queremos ser premiados con las recompensas celestiales por aquel a quien vamos porque no nos queda más. ¿A qué oramos, pues? Y pedimos que venga el reino de los cielos si nos deleita este cautiverio terrenal. ¿A qué oramos y pedimos con reiteradas preces que se acelere el día del reino si hay mayor deseo de servir aquí al diablo que de reinar con Cristo? Uno de los presbíteros fue reprendido sobrenaturalmente un día porque temió morir. La visión le dijo: ¿teméis padecer y no queréis salir del mundo? ¿Qué haré con vosotros? A nosotros mismos también, aunque somos los más pequeños y los últimos, ¿cuántas veces se nos ha revelado, cuán frecuente y manifiestamente se nos ha mandado predicar asiduamente y confirmar en público que no debemos llorar a nuestros hermanos porque los llame el Señor así, libertándolos de este siglo? Debemos saber que estos no se pierden, sino que preceden a los que van de vuelta, como ocurre a los viajeros y navegantes, que se les debe echar de menos, pero no llorarlos. No debemos vestirnos de luto cuando ellos han recibido ya las vestiduras blancas. No debemos dar ocasión a los gentiles para que nos reprendan con razón por llorar como perdidos y muertos a los que decimos que viven en Dios, y no probar con el testimonio de nuestro corazón y de nuestro pecho la fe que manifestamos con nuestras palabras. Somos prevaricadores de nuestra fe y de nuestra esperanza. Parece que es simulado, falso y fingido todo cuanto decimos. Nada aprovecha manifestar virtud con las palabras y con las obras destruir la verdad. Cuando morimos no hacemos sino pasar mediante la muerte a la inmortalidad. No puede llegarse a la vida eterna sin que salgamos de este mundo. No es esta una verdadera muerte, sino más bien un tránsito y un paso a la eternidad después de recorrido el camino del tiempo. ¿Quién no se apresura por llegar a lo mejor? ¿Quién no anhela ser cambiado y reformado a imagen de Cristo y llegar cuanto antes a la dignidad de la gracia celestial? Tales, como dice San Pablo, nos promete que seremos el mismo Señor cuando ruega al Padre para que estemos con Él y vivamos con Él en los asientos eternos y nos regocijemos en el reino celestial diciendo: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Debemos pensar y considerar constantemente, hermanos carísimos, que hemos renunciado al mundo y que vivimos aquí en la tierra como huéspedes y peregrinos. Abracemos el día que asigna a cada uno su domicilio, que nos restituye, sacándonos de este siglo y completamente libres ya de los lazos seculares, al paraíso y reino celestial. ¿Quién que esté en una lejana región no se apresura por volver a su patria? ¿Quién al navegar hacia los suyos no desea un próspero viento para poder más pronto estrechar entre sus brazos a los que ama? Nosotros tenemos por patria el paraíso, y ya hemos empezado a considerar a los patriarcas como nuestros padres. ¿Por qué no nos damos prisa y corremos para ver nuestra patria y saludar a nuestros padres? Gran número de nuestros allegados están allí esperándonos. Padres, hermanos, hijos, nos aguardan en copiosa muchedumbre, seguros de su inmortalidad y solícitos de nuestra salud. ¿Cuánta no será la alegría para ellos y para nosotros juntamente al llegar a su presencia y a sus abrazos? ¿Cuál será allí el gozo del reino celestial, sin temor ya a la muerte y con la seguridad de la vida eterna? ¡Cuán grande y perpetua felicidad! Allí está el coro glorioso de los apóstoles, la multitud de profetas que se regocijan, la innumerable muchedumbre de mártires coronados por la victoria alcanzada en la confesión y en los padecimientos. Allí las vírgenes triunfantes, que sometieron la concupiscencia de la carne y del cuerpo con la virtud de la continencia. Allí premiados los misericordiosos, que hicieron obras de justicia, dando alimento y limosna a los pobres, y que observando los preceptos del Señor, trasladaron sus patrimonios terrenos a los tesoros celestiales. Apresurémonos, hermanos carísimos, a llegar cuanto antes. Anhelemos estar pronto con ellos y acercarnos a Cristo. Vea Dios este nuestro pensamiento y considere este propósito de la mente y de la fe nuestro Señor Jesucristo, que ha de dar mayores premios de gloria a los que hayan tenido mayores deseos para con Él. ¿A qué quedarse en este mundo? ¿A poner siempre en riesgo todo? ¿A que estemos sometidos a la ley de la concupiscencia por el pecado original? ¿Qué es lo que queremos de acá? Basta pensarlo, ¿no? Un rato, sentarse con un cura santo. Sentarse y que prediquen estas cosas. No les pedimos más, queremos la tradición de la Iglesia. Queremos que nos hablen así. No queremos más diálogo, no queremos más ecumenismo, no queremos más hermanitos separados. Queremos que nos digan la verdad, queremos que nos hablen así. No queremos idas y venidas. Queremos ganar el cielo. queremos que nos manden al cielo. No es tan difícil. Bueno, nos vamos. ¿Qué va a ser? Nos vamos. Que ande bien, Claudio.
Bueno, igualmente.
Su nombre es Claudio. Nada que ver con claudicación.
No, no. Yo espero.
Espero, sí.
Ruego. Pido todos los días que no.
Que Dios nos dé la gracia, ¿no? Adiós, Federico.
Hasta mañana, Dios mediante.
Que ande muy bien.
Igualmente, después de esto vamos a tratar de andar.
¿No puede hablar usted?
Un poco mejor.
Está bien. Quería saber si van a subir este programa a la red, me preguntan acá.
Sí, esta tarde.
Esta tarde estamos. Nuestro amigo Carlos Pacheco, muchas gracias. Bueno, no vamos a saludar a todos porque si no, no terminamos más. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos. Mañana continuaremos. Vamos a seguir hablando de estos temas, no se crea que no. Porque lo demás, todo pasa. Todo pasa. Lo de siempre, lo que permanece. Hasta mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, para un nuevo Mientras el Mundo Gira. La cruz permanece.
¡Chao!